Víctor, lo que pasa es que tú no quieres al chino porque la gente quiere más al chino que a ti, weón.
Estás jugando un nuevo programa hoy día, ese programa es muy chino, ahora que te sale.
Pero yo no puedo hacer dos voces al mismo tiempo,
No
Víctor.
jodas, todo
¿Creen
es
que
al
pueden
chino.
hacer un podcast solo el chino, Rano y el otro? No,
En
¿no?
realidad sí se puede. Yo quiero hacer un intro solamente los dos.
El día que no venga nadie, ahí si quieren hacen los dos,
Es
weón.
que tenemos que presentar. Hola, estamos, hola, ¿qué tal? Les habla Geoslius.
Hola, ¿qué tal? Les habla Víctor.
Hola,
¿Por
¿qué
qué
tal?
no
Les habla el chino Lambdon.
¿Por qué estamos presentando ahorita?
Hola, ¿qué tal? Y soy el Kausha.
Así que, así o no. Y esto es Wilson Podcast. Bienvenidos a su nave favorita, bienvenidos a su programa de videojuegos, bienvenidos a Wilson Podcast, transmitiendo desde el sector de la galaxia 2814, el programa número 73, señores, ni yo me lo creo, ni yo ni nadie creo, ¿no, Víctor?
Ya son 2 años de este programa. Gino, ¿tú crees que puedas dejar de pisar mi cable? Gracias.
No.
Yo no creo que la gente le guste saber si lo estás pisando, ¿no? O se están pisando entre ustedes.
¿Quieres que cuente lo del mueble?
No, Víctor. Hay que dejarlo del mueble ahí.
Espera, ¿qué mueble?
No, lo que le dije del mueble cuando recién llegó. Pues.
Cosas que pasan, shit happens.
Bueno, acá le saluda Acid. Otro sábado. ¿Cuándo fue la última vez que grabamos los tres?
Sí, justo me está preguntando. Creo que hace mes y medio que no vino.
Bastante tiempo.
Vez,
yo creo que es 3 meses,
creo,
4 meses.
Que la primera vez que vine, creo.
Claro, es la primera vez que viniste, porque de ahí ya siempre vino Nech.
Ajá. Y esa fue la primera vez que peleamos frente a ti.
Ah, sí, fue divertido. Deberían hacerlo. La próxima vez los voy a grabar cuando peleen. Es bien divertido.
Gino Acid está por hacer una novela de nuestras discusiones. Lo que pasa es que no es Wilson Podcast si no peleamos antes del programa.
Es un Wilson Podcast especial pelea. No, detrás de cámaras.
Puta,
detrás de los micros.
Créeme que muchas veces en las pruebas de audio hay muchas cosas que quedaron. ¿Te acuerdas que siempre digo, oh, hay no. que grabar las pruebas, hay
o
que grabarlas?
El programa secreto de Wilson Podcast.
El programa secreto que quedará por aquí y por supuesto, enganchense. Dale huevo, pues.
Creo que un día vamos a hacer a Gino que lo haga solo, ¿eh?
Yo me pregunto cómo que porque no lo hace.
No lo está haciendo así.
No.
Shame on you. Hasta los visitantes vienen y lo hacen con más ganas todos.
Cierto.
Cierto.
No, sí lo hago.
Sí lo hago.
Yeah.
¿Tú qué has escuchado el programa de la semana pasada? ¿Qué tal quedó el woo-woo del programa de la semana
no
pasada?
No he escuchado un programa de la semana pasada.
Oh, ¿tú y no
tampoco? Parece que hubo desincronización.
Como fuimos un montón. No, no por la desincronización, sino por la bulla.
Sí, no sé. La semana pasada hubo demasiados podcasts y ya no me dio.
Hubo muchas... Muy pocos micros para tantas personas.
Esa fue otra cosa también, pero... No, es que normalmente el podcast no está para ese formato de tanta gente.
Sí, es demasiada gente.
Y tan desordenado.
Es casi un foro, ¿no?
Pero en realidad... Creo que quedó bastante bien.
Sí.
Esperemos. Bueno, ha sido uno...
Si quieren dejarlo.
¿Cuántas escuchas ha quedado ya el programa?
Te juro que no he
Ese
visto.
Ese no fue el que
Mira,
más...
Mira, yo lo celebré y lo puse en el Facebook como nunca, de verdad, pero gracias gente porque bastante gente nos escuchó en vivo y tuvimos un... O sea, el primer día llegamos como
claro,
a 300 escuchas
ni
casi.
Ni con el de PS4.
Sí, o sea, es lo más ilógico.
Sí,
o sea,
Perú siendo Sonyer...
Sí.
Ni eso.
Ajá, o sea, es lo mejor, ¿no? O sea, como dijo Víctor, bueno, lo mejor que nos puede haber pasado es lo que hizo Xbox One. ¿Por qué?
Sí,
porque, puta, el Facebook explotó, el podcast en escuchas explotó y todo sí, eso.
También el artículo que hiciste tuvo...
El artículo que yo hice de,
sí, oye,
de opiniones.
Me gustó que hayas puesto video de Príncipe del Rap. Me cago de risa.
Es que cuando yo lo vi, fue What the Video Games.
Ese también vale para el E3 2012. Para el E3 2011, bro.
Sí, de verdad, es que Xbox.
Justo estaba pensando, con el tema de Xbox, hay varios juegos que presentaron de Kinect el año pasado, de los cuales no se ha visto nada aún.
El que era exclusivo de... El que estaba desarrollando Crytek, si lo
no,
ha dicho.
No, hay otros también que era como un Angry Birds con Kinect.
¿Yo? No, creo que sí salieron, solo que no se les dio el bombo.
No han salido, chulo. Había ¿seguro? Uno que era como Tron también, que ese sí se veía interesante, que tenía una jugabilidad medio extraña, que salió para Kinect también.
Bueno, Kinect y jugabilidad extraña van de la mano.
Sí, yo siento que finalmente van a reciclar esos ahora para este E3 y decir, ah, mira, acá están los juegos.
Para aguantarlos.
No, y además, ahora que hemos visto, estuvimos viendo previo al programa la conferencia de E3 de Konami.
Chicos, tienen que verla, de verdad.
Ah, verdad.
Tienen
eso
que verla entera.
Nosotros la vimos porque un podcast que muchos escuchamos en Game Over lo comentaron y dijeron, la presentación de Konami del 2010 del E3, que fue su última presentación de E3.
Su última presentación.
Ajá. Nunca ha tenido otra. Después han sido videos preparados.
Ya. Sí, mejor.
Cronometrados para que todo salga perfecto. Esta fue su última presentación. Y de verdad, parece una película de bajo presupuesto americana de los años. Puta, no sé, weón. De verdad, parece algo irreal.
Es como si los gringos agarraran y hicieran su versión del especial. El especial es el humor. Ah,
claro, exactamente. Parece que la conferencia se lo hubieran encargado a Melcochita y no sé, pero a la gente de acá.
No, yo he visto videos que hacen con efectos especiales, con bastantes bien parodiados.
Con el chino, ¿sí, ese no? Bailando, los luchadores.
Los luchadores
creo que era lo mejor.
Bueno, pero justo lo que estaba comentando, muchos juegos son anunciados, pero después poco recordamos. Yo de esa conferencia,
yo no la vi, por ejemplo.
En vivo, creo casi seguro, porque recuerdo haber visto lo del Castlevania. No recordaba ni la mitad de los juegos y la verdad que salieron todos esos juegos sin pena ni gloria. O sea,
si algunos tenían algún poco de renombre, como el 99, ¿tú?
Sí, pues el 99 que se fue el miércoles.
El 99. Ok, Víctor, ¿con qué vamos?
Vamos con ¿qué pasó en el mundo?
Esta semana se ha ido alguien del mundo del PC, creo.
Bueno, no del PC, sino del gaming en general. Fallece uno de los co-creadores del
Oculus. ¿El Oculus Rift para qué era?
¿Puedes explicar?
El Oculus Rift, tú sabes que todavía puede ser para todo.
¿Ah, sí?
Claro, o sea, emite varias tecnologías.
¿No han dicho que se puede conectar al
PC? Bueno, por ahora
3.
Está solo en PC.
Ya, entonces te quedes, o sea, ahorita. Hasta lo confirmado, ¿de dónde es?
Pero si la gente le interesa, Microsoft, los accionistas, ¿no? Los millones de accionistas de Sony, ¿no?
Víctor.
Bueno, Sony ya tiene un proyecto parecido. Oh. Pero no tiene el head tracking.
¿Qué pasó?
¿Qué pasa? Bueno, falleció Andrew Scott Reis, que era ingeniero gráfico y cofundador de Oculus Rift. Si de repente sabía demasiado. No, bueno, ya, es un tema serio. Falleció en California, Santa Mónica, el jueves, al ser atropellado por un auto que estaba en una persecución policial. Parece que estaba jugando GTA el tipo y, bueno, en plena persecución, él estaba cruzando la calle y simplemente se lo llevó.
A un carro lo atropelló. ¿Así fue?
Boludo, había una persecución y el brother tuvo la mala suerte de cruzarse por ahí y lo atropelló.
Ya,
lo atropellaron,
pues,
y murió.
Eso acabo de decir yo, pues.
What?
Bueno, toda la comunidad está bastante sentida y qué feo que esas cosas pasen, ¿no? Que este azar, que esta persona, que cuánto daño le puede haber hecho a la industria por Dios sabe qué motivo, ¿no?
Uno nunca sabe qué cosa se perderá cuando una persona muere fuera de tiempo.
Que uno nunca piensa que va a pasar, ¿no? Imagínate que mañana salga...
Imagínate que Gabe Newell hubiera muerto.
No, iba a decir
el día que renunció de Microsoft, imagínate que puta lo hubiera atropellado un carro fuera, weón. Imagínate que a Miyamoto, después de hacer el primer Mario, puta, pues no sé, pues viene un weón, le dispara y va, se va porque puta, le llega al pincho que la princesa, no sé, pues fuera rosada, no lo sé.
Bueno, Joe Madureira estuvo hablando del futuro de Darksiders 3 y lo que más o menos tenían planeado para hacer. Una de las cosas de las cuales está hablando... De
recordar que el estudio que compró al final Darksiders 3, ¿cómo se llamaba?
Bueno, era Virgin Games los desarrolladores y era Nordic Games lo que compraron.
Nordic Games. Gracias.
Correcto, bueno, habló un poco de las cosas que tenían planeado. Tenían planeado ya hacer un modo multijugador.
Ah, o sea, lo que ya había hecho antes.
No,
o sea, lo que
no,
estaba
no,
ahí. Hecho,
no había nada, pero no era de las cosas. De la...
Como que conceptos nomás.
Claro, los cosas... planes que tenían, pues.
Pero se presta bastante que sea de cuatro, pues, porque son cuatro los cuatro jinetes del apocalipsis.
Exactamente, y también de que pues querían hacer de que vayan al infierno los cuatro, ¿no?
¿Los cuatro qué?
Los cuatro jinetes.
¿Ya?
Para pelear contra el mismo Lucifer.
Claro, yo me imagino que el 3, o sea, ya no ibas a controlar a uno durante todo el juego, sino fácil ya controlabas a los dos que quedaban, como para ya cerrar el círculo de la historia y todo esto, pues, ¿no?
Bueno, porque yo sepa, la idea original era que sean 4, o sea, cada juego por jinete, pues, ¿no?
Claro, pero ya si ya no te alcanza un juego más, entonces el último juego metes 2 y ya
está,
pues, ¿no?
Era el juego.
Claro, también dice que tenía una idea de hacer un como un spin-off de los 4 jinetes como vaqueros. Pero dice que eso no funciona.
La siguiente cosa que ha puesto Víctor en qué pasó en el mundo, a mí me entristece mucho, de verdad.
¿Por qué?
Me deprime, weón.
¿Por qué?
Porque que PS Vita sea noticia, porque sale Limbo para PS Vita.
Bueno, en realidad esa noticia iba en Sony, pero le fallé por un poquito.
Bueno, ya lo comento porque ya lo hablé. Pero,
okay, bueno, va a salir Limbo para PlayStation Vita.
Esta es la desdicha de la semana para mí.
Bueno, no lo sé.
¿Hace cuánto ha salido Limbo? ¿Hace cuánto ha salido Limbo?
¿Año y medio? Un poco más.
Más.
Claro, porque desde, o sea, que salió en consolas,
Vita,
¿no?
Es la consola de los ports y es horrible porque yo no creo que alguien se haya comprado una Vita para jugar ports.
Disculpa que hay gente que quisiera jugar Limbo, aparte de que va a venir con...
Víctor, ¿Limbo dura cuánto? ¿Dos horas y media?
Tres.
El problema yo que veo con que haya llegado ese Limbo ahí es el precio. $12.
Sí, eso iba a decir.
Me parece.
En su momento salió caro, acuérdate que estaba $15.
Sí, pero yo creo que para Vita...
En Steam salió 10.
Ay,
yo creo que para Vita... Lo que pasa es que hay bastante trabajo porque han tenido que adecuar el juego a la pantalla de la Vita.
Pero...
Y aparte, añadir las funciones táctiles y creo que va a tener fases adicionales.
Bueno, yo, como digo, ok, sí, yo considero que es una buena noticia que salga Limbo y todo, pero no me parece, pues, uy, qué esperado, uy, qué guay, ¿no? Vita...
Bueno, el único problema con que haya salido esto es el precio. Yo veo bien que lleguen juegos a Vita porque hay público para todo y debe haber un fanático de Limbo que quiera jugarlo en la portátil, ¿no?
Y, bueno, y no ha pasado algo con el E.T., ¿no? El E.T. más famoso de todos los tiempos.
¿Se acuerdan esa leyenda que decían del E.T.?
Es que... una... Pero no es una leyenda urbana, no, al final sí se confirmó.
Se dice que es verdad, pero es como que tiene ese aire de misterio, ¿no? Es bien interesante, para los que no sepan la historia, por la época de que salió la película E.T., que fue un bombazo en los cines, Atari planeó hacer un videojuego, pues, para su consola Atari también. Resulta que este juego, ¿cómo se podría decirlo? Hicieron tantas copias, incluso más copias que juegos.
Fue un desastre, lo que pasó es que hicieron, si habían 9.000 consolas instaladas, hicieron 20.000 copias. O sea, y se imaginaron que la gente iba a comprar dos de estos juegos, uno para...
Eso hubiera sido bueno, si el juego hubiera sido bueno, pero era una puta mierda, era probablemente considerado de los peores juegos de la historia.
No solo sobrefabricaron unidades, sino que el juego de por sí era una basura.
Sobrefabricaron unidades de
uno
de los peores juegos de la historia.
¿Y qué pasó?
Atari se dio cuenta que tenía sobre exceso de copias. Así que, bueno, cuentan las leyendas que agarraron y enterraron todas esas copias en un desierto de Nuevo México. En el desierto de Nuevo México, por ahí estarán.
Hicieron un hueco, las tiraron ahí.
Las tiraron cual fosa común.
Y picaron mismo Need for Speed.
Ahora, resulta que pasado martes, el ayuntamiento de Nuevo México aprobó un proyecto de una compañía canadiense para excavar en el yacimiento. Y, bueno, a la vez grabaron un documental sobre los hallazgos
que vayan a encontrar.
Que vayan a encontrar. Todo esto también, bueno, podría coincidir con el 30 aniversario
del juego. ¿Te imaginas que Atari haya escondido algo más ahí?
Cadáveres.
No lo sé, weón. Cualquier cosa puede ser.
Algo que están diciendo que puede ser viral de la película del Nerd. Porque la película del Nerd tiene el mismo tema.
Sí, pues, ¿no? También toca...
Claro, justo el... Era el análisis
de... Que está así, yo me acordé, porque vi el tráiler y empieza con eso de que...
Sí, empieza con...
Quieren desenterrar, pero aparte habla de otro juego, pero bueno.
Ok, y vámonos con el menú principal.
Esta semana, como todas las semanas, pre-E3 hay pocas noticias, pero tenemos noticias de Sony acerca de The Last of Us, tenemos noticias de Nintendo, tenemos noticias de Xbox, tenemos noticias acerca...
Pero como que, Víctor, no me digas las empresas.
Lo que pasa es que me he dado cuenta de que hay que ser misterioso porque hay gente que escucha el menú principal y ya no escucha más. Dice, no, ya leí, ya escuché, ya sé
¿Ah,
qué
sí?
van a decir.
¿Cómo quién?
No, yo no nunca puedo acusar a nadie.
Para
¿no?
Víctor siempre hay gente que escucha para hasta determinada parte y sí, de ahí no le escucha más. ¿No?
Te das cuenta cómo te van conociendo, te das cuenta.
Siempre. Y bueno, terminamos con el análisis de Metro Last Light.
Me gusta rescatar canciones que nos afectan así como estas después de tiempo.
Me pregunto qué era pensado Kojima para sacar esta canción ahí. Bueno, tenemos anunciado el recopilatorio de Tales of Symphonia.
¡Tales of Symphonia!
Para PlayStation 3. Este juego salió en PlayStation 2, en GameCube.
Recopilatorio y... HD, vale decir.
Ah, sí. Salió en PlayStation 2, en GameCube. Y la última parte salió en Wii. Lo que pasa es de que... Primero salió la noticia de que no iba a salir este juego en Occidente, que iba a salir solo en Japón. Pero aparentemente lo van a traer para Occidente, pero la edición especial de coleccionista se queda en Japón. Principalmente porque incluye una novela de qué pasó entre el Tales of Symphonia 1 y el 2. Y aparte trae un llavero y trae también unos skins de los personajes del juego.
Y nada más.
Nada más, tiene 5 figuritas de los principales protagonistas, una novela y un estuche especial. Va a salir aparentemente para agosto.
Uncharted 3 dio a conocer The Last Guardian. The Last of Us por error. Esto pasó porque parece de que ya tenían una fecha fijada y quisieron meter un easter egg dentro de Uncharted 3 en la escena del bar. Cuando uno entraba al bar, veía un periódico y en el periódico decía Last of Us, creo, ¿no?
No.
No. Y bueno, ya, déjame terminar lo que sé, ya, porque después tú vas a hablar más. Ya, bueno, la cosa es que a la derecha del periódico había un calendario y en ese calendario estaba marcada la fecha de la supuesta presentación que iba a haber de Last of Us.
¿Pero se dio cuenta de esto antes?
No,
recién.
La noticia es la siguiente: el juego lo pensaban anunciar en el E3, pero luego decidieron aplazarlo y anunciarlo en los Spikes. Entonces, como el lanzamiento de Uncharted iba a ser después del E3, dijeron, bueno, lo ponemos ahí y nos va a servir como easter egg. Creo que se lanzó antes. Bueno, la cosa es que iba a servir como easter egg, pero al momento de que se aplaza el lanzamiento. Digamos que, mejor dicho, claro, el lanzamiento de Uncharted iba a ser después del anuncio del juego. Pero finalmente se invirtieron las fechas y alguien se olvidó de sacar el periódico. Entonces, cuando anunciaron The Last of Us y no se había anunciado qué estudio era, los fans ataron cabos de que iba a ser Naughty Dog por el periódico que se veía.
¿En el periódico qué se veía?
Hablaba de una plaga que estaba extendiéndose por el planeta, y había un calendario con una fecha que nunca entendí bien qué era. No sé a qué estaba referida la fecha del calendario, pero bueno, esas dos cosas quedaron y finalmente este easter egg fue una mala jugada, ¿no? Porque fue algo así como que alguien lo descubrió en NeoGAF y de ahí se propagó.
Siempre NeoGAF, ¿no?
Sí, y esto molestó mucho al director del juego porque fue a quién carajo se le olvidó sacar eso, porque era como el proyecto secreto de Naughty Dog, porque después de eso, Si no recuerdan, la apreciación de Uncharted 3 bajó bastante porque Naughty Dog siempre ha hecho solo un juego. Entonces, con esto
es igual que Santa Mónica, ¿no? O sea,
claro, decían que el Uncharted 3 lo dieron a la gente nueva.
Exactamente,
así, ¿no?
Entonces, esto fue un poco en contra del juego, ¿no?
Es lo que ha pasado igual con God of War Ascension, que todos los que lo hemos jugado creo que coincidimos que lo ha hecho el Team Junior de Santa Mónica.
Bueno, yo viéndolo, de verdad parece uno de Vita. Y creo que finalmente lo
de Vita upgradeado a...
A Play 3.
Como que iba a ser un exclusivo de Vita, fácil, ¿no? Podría ser.
¿Otro más?
Son teorías, no hay en Vita, God of War.
Ah, en Vita no.
Sí. En Vita no hay. O sea, en Vita están los de PSP, claro. No. Pero no, pues, hablando uno de Vita. Porque, lo único.
Ser, no había pensado.
Claro, la única franquicia conocida, o sea, o grande de Sony que hay en Vita es Resistance, que salió, pues, ¿no?
No,
bueno, y el Uncharted.
Uncharted y Resistance, y bueno,
que
ya
salieron medio mal parados, ¿no?
Ya va a llegar Killzone.
Y va a llegar Killzone, que esperemos levante esa capa caída.
No sabe nada del Bioshock, ¿no? Anunciaron un Bioshock para Vita.
Era el remake del Bioshock 1.
No. Era un...
Anunciaron un exclusivo, Ken Levine salió y...
Bueno, pero Ken Levine ha agarrado... Hace poco dio declaraciones de eso, las dijimos acá.
Exactamente, lo que dijo fue de que cuando termine lo de Bioshock...
Claro, cuando iba a ver la versión de Vita.
Y ahorita está haciendo los DLCs porque hay un montón de gente acá comprado el pase de temporada de...
Sí, y ahora quieren saber qué me va a dar.
Sí, es curioso porque, o sea, a ver, no va a haber multiplayer... No, pero eso, y te anuncian un pase de temporada, o sea, ¿qué mierda puedes esperar? Un capítulo adicional. A ver, ya, sin spoilers, pero el final de Bioshock, ¿da como para encajar un capítulo adicional?
Da como para encajar muchos.
Sí, pero también podría ser historias paralelas, algo así.
Claro, van desde...
Por eso dije, muchos.
Ya, bueno, cállense. Ya, pero todavía no lo paso, ni siquiera lo he empezado.
No se acuerda lo que dijo la vez pasada en eso.
No,
lo escucho.
No, ¿sabes qué? Bueno, para los que no saben...
Olvídate. Ya, seguimos con la siguiente noticia.
Solo quería comentar mi experiencia.
No, porque es una cosa terrible la cabeza.
No iba a decir eso.
Peprucho, ¿podemos seguir con las noticias?
No, te iba a decir de que no sé por qué mi mente se esfuerza en tratar de recordar... Sé que Nech me he spoileado, porque ya me dijiste que lo que me dijo fue un spoiler. Pero mi cabeza, de la nada, cualquier día, me ha pasado toda esta semana... Recuerda la cara de Nech acercándose y trata de recordar. Y yo, no, pensamiento horrible, es un spoiler, aléjalo.
Me imagino que está soñando.
Sí, es como una pesadilla de la que te quieres correr y no puedes. Así como el Real Boxing que dará el salto para PS Vita en agosto.
Sí, ese juego es de iOS y es de boxeadores. Es
lo más esperado, Dios, boxeo en Vita. Harta Vita. Gente va a estar
esperando. No, de verdad que este es uno de los juegos que dicen de que. Primero que es un Unreal Engine 3, de que para había salido en tablets, pero dicen de que le faltaba mandos, ¿no? Entonces
ahora... ¿Quieres que te apueste algo? Se ve mejor en iPhone que en Vita, te lo apuesto.
Vita ha llegado a ese nivel que ya no solo recibe ports de consola, recibe ports
de móvil,
de iOS o de Android.
No, aguanta, te conto. El juego más porteado es el Plantas vs Zombies, ¿no? Plantas vs Zombies salió primero en móviles. No, Plantas vs Zombies salió primero en móviles, primero en PC.
Yo lo vi en PC primero.
Yo también lo vi en PC primero. Flash. ¿En Flash?
PC.
Bueno.
Y Sony invita a un evento VIP a Notch.
No, no es el evento, es la presentación de Sony en el E3.
Bueno, dice un evento VIP, no sabía que era la presentación.
No sé quién te habrá puesto esto porque soy no fue.
¿Qué presentación VIP hay de Sony?
Sony, no, escúchame, la conferencia de Sony tiene un lado VIP, que es backstage, ¿ya?
Ya,
entonces ahí solamente entran gente importante de la industria, ¿ya? Quiere decir que, ponte, en el escenario principal te están presentando, imagínate, Last of Us 2, puta, ya, y te muestran algunas cosas, pero en el backstage VIP,
está jugando.
Una weá así, o sea, pero tiene cosas de otro level, ¿ya?
Me imagino que es un cuartito así.
Pero la gracia, claro, la gracia de esta invitación, uno que, o sea, a ver, que inviten a Notch, creador de Minecraft, es como, Notch, hasta ahora también con lo de Minecraft no ha salido en Play 3, creo que ya está en camino, pero que haya demorado tanto es algo muy sospechoso, ¿no? Y si será porque Minecraft se le hizo difícil desarrollarlo o algo, pero ya ahí están que lo quieren enamorar. ¿Y cómo lo han querido enamorar? Porque la invitación era la extraordinaria monada que era una PlayStation 1 dorada. Así como la recuerdan ustedes en su cabeza. Bueno, no la versión grande, la versión slim de la PlayStation 1. Ya, pero...
Era PS1, creo.
Claro, PS1, pero es dorada. Notch le tomó una foto, la subió al Twitter.
Todo el mundo quiere a Notch, weón. Todo el mundo.
Sí.
Me imagino esto. Algunos de ustedes han visto esas. Bueno, de casualidad habrán visto esa serie Quiero mi 15, creo.
Ya. Yeah.
Que les manda así. Hubo un capítulo en que una chica mandó iPods a todo el mundo para invitar a su fiesta.
¿Ah, sí?
Claro. En el iPod.
¿iPod Touch?
Claro. En el iPod estaba. Había una canción que esa canción era la chica que estaba invitándote a tu cumpleaños. Algo así, me imagino que a Notch le han mandado un PS1.
Lo que no sé, y todo el mundo le preguntó, es si funcionaba. Y no sé si lo habré llegado a responder, pero...
Ahorita que lo veo en la foto, parece esas PS1 que vienen en los chinos, ¿no?
Sí, ¿no?
Yo lo que me imagino...
Yo cuando vi esa PS1, ¿sabes qué? Me estaba tratando de acordar, o me acordé un poco de la primera PS1, la que era grandota.
Yeah. La tocha.
La tocha.
Oh, esa vaina,
era grandote.
¿No? Esa vaina me resistía a los golpes. A mí se me cayó como 5 veces y puta, seguía funcionando.
Luego que esa PS1 era...
Hasta ahora funciona.
Era lo máximo. ¿No, Víctor?
Sí, Lucho.
Se confirma pase de temporada para The Last of Us.
Sí, eso salió ya filtrado y luego confirmado por Sony. Y uno de ellos se ha dirigido al modo historia, que es con un episodio adicional.
¿Estos lo habrán cortado del juego original?
Obvio. Cada vez que yo veo uno de estos, sí, ¿no? es un capítulo adicional, te lo he recortado y te lo estoy enchufando ahí.
Bueno, también viene con un aumento de la capacidad de rifle, mejora en el crafting o incluso el making of del juego, que no sé quién sea tan hincha para querer ver el making of.
Yo lo voy a jugar ese making of en YouTube.
Exactamente, sí, normalmente esas cosas las suben a YouTube. Y bueno, este pase de temporada va a tener un precio de $20 y constituye un 30% de ahorro respecto a que si lo compras cada uno por separado. El Xbox One sigue siendo noticias porque el creador de Bright tilda de mentirosa a Microsoft por las promesas del anuncio. Y Pepe Lucho se debe estar preguntando por qué está en Sony.
Exactamente.
Porque el creador de Bright, que es el que está haciendo The Witness, es
en
PlayStation 4.
Ya.
Está pues recontra
metido. Véndemelo, sigue.
Está recontra metido con PlayStation, así que tienen que ver. Su opinión yo creo que tiene que ver más con que está trabajando para Sony que con la verdad de la consola, ¿no? ¿Qué cosa ha dicho? Dime, Gino.
Creo que no hay que ser un desarrollador para darse cuenta que Microsoft la ha cagado.
Bueno, lo que dice es, con el aumento de servidores y con la apuesta de mejoras de iluminación y físicas desde la nube no hace nada Microsoft. Porque digamos que el tener 30.000 o 100.000 servidores
chinos
virtuales, gracias por lo de los chinos, no hace nada.
La clave.
Pepe Lucho, no jodas. No hace nada respecto a...
¿Por qué me dices no jodas?
Porque debes hacerlo rápido. No hace nada respecto...
Ah, ya te olvidaste tu experiencia acá sentado.
Pero si me
estoy buscando música, Víctor, no estoy hueveando.
No he dicho que sea juegueado.
Ya, pues, huevón. Ya ¿Quieres que te ponga acá sentado? No. A que hagas un programa de mierda de nuevo. Ya, gracias.
¿Qué estaba hablando? Ah, sí, los servidores. O sea, si ponga 300.000 servidores, no es potencia real porque la potencia tiene que estar instalada en la máquina. O sea, algo habían comentado, por ejemplo.
Pero eso es un ven.
Puro humo,
eso es humo. Es más, ni siquiera han dado datos. O sea, a ver, la presentación de Sony, yo creo que, o sea, ahondaron en esto, ¿no? O sea, dijeron, oye, si tenemos esto, para esto que hemos hecho, hemos comprado Gaikai, ¿ya? O sea, hemos comprado Gaikai, lo hemos adaptado, te enseñaron la interfase, te enseñaron la ventanita, estas cosas, o sea. Y es más, Sony presentó eso hace cuánto, ¿lo hizo en febrero, marzo? ¿Cuándo fue la presentación de Play 4?
Marzo, me parece.
Y desde ahí deben haber avanzado más, todavía en Game Xbox. ¿Solo lo ha dicho en qué? ¿En 2 minutos?
Más o menos. Bueno, algo que dice de que, o sea, no es poder de procesamiento real, ¿no? No es algo que esté ahí en la consola. Algo que habían comentado también los usuarios respecto al servicio online. ¿Tú te imaginas de que cierta empresa retire el servicio online o que tú después quieras retrojugar un juego antiguo ya para el futuro de esta Xbox One y tenga esta función que supuestamente...
Y ya no hayan servidores.
Exactamente, no lo vas a jugar bien.
Es lo mismo que se habla con los DRM. Hay los juegos que tienen DRM, que tienen que estar permanentemente conectado a internet. Imagínate jugando los de acá 10 años, que los servidores van a estar cerrados.
Claro, es
una posibilidad muy...
Es igual que los multiplayer de Call of Duty, el primer Modern Warfare. Ya lo cerraron, creo.
No lo sé.
No, bueno, en PC va a estar para siempre mientras haya usuarios porque tiene servidores dedicados. Pero ¿sí? En consolas, claro, o sea, en PC tú agarras, ahorita agarras y te bajas el programa este servidor, creas tu servidor y ya está, pues. Pero en consolas creo que los juegos de EA son lo que le ocurre eso, ¿no? Cada cierto tiempo cierran juegos.
Sí.
Cierran el
sí,
online de
no,
juegos.
No, en todas las compañías, ¿eh? Yo siempre he escuchado... Ahorita hace tiempo no sale alguna, pero siempre pasa esto de que cierran bueno, los servicios online.
Ya no
lo
está... Es que ya no están incluyendo mucho online también los juegos. Bueno, ya ha puesto pues, su voz de protesta, pero como dicen, como digo, esta opinión como que está un poco parcializada.
No es válida.
Bueno, sí es válida, pero está muy parcializada respecto a que él trabaja para Sony.
Sí, pues es feo, en su momento lo comentamos. Pues eres un indie que sale en la presentación de la nueva generación de Sony de Play 4. Bueno, ¿qué tal indie, weón? O sea, ya no tiene nada de indie ese weón. O sea.
Me parece que sí, pero eso lo vamos a discutir otro día. Se ha anunciado Super Heroine Chronicles para PlayStation 3 y PlayStation Vita.
¿Y qué es esto?
Bueno, esto es algo así como... ¿tú sabes de Gundam? No.
David es el que sabe bastante de Gundam.
Ok, bueno, hay una serie que incluye a todos los superrobotos japoneses que es Shin Megami Tensei.
¿Shin Megami Tensei? Ese es de,
sí.
De la gente de Atlus.
Sí, ya me olvidé. Bueno, hay un juego...
No, hay un juego, sí, tienes razón.
Que incluye
juego,
todos los robots.
Todos los robots, sí, pero no me acuerdo el nombre. Pero
sí, yo también ahorita pensé...
Es para DS, creo, ¿no?
Bueno, salió en varias consolas, pero normalmente en portátiles. Uh-huh. Bueno, que incluye todos los robots. Bueno, han sacado una serie que incluye todas estas series. ¿Moe sería la palabra?
¿Moe?
¿Sí?
Cáncer.
¿Cáncer?
Cáncer. Moe, cáncer.
Bueno, todas estas series con niñas monas y con falditas y con vocecitas ridículas.
No tienen cerebro, se paran cayendo.
Sí.
Le rebotan las tetas, ¿no?
Sí, de muchachitas tontas. Bueno, han sacado el super archijuego definitivo en el cual van a hacer una mezcla de series y vas a poder escoger a cualquiera de estos personajes. Las series que van a Super Robot Tyson es la serie de la que les hablaba. No sé de dónde me estaban sacando Shin Megami Tensei. Bueno,
mira, justo esta canción es de Super Robot Tyson. Todo bonita.
Sí. No sé por qué me hace pensar en Power Ranger, bro.
Puedes bajar un poco la... Ok, los juegos que van... Las series que van a estar incluidas en este juego son... Mejor dicho, los personajes son... Infinite Stratos, The Family of Zero, Twin Angel, Digi Charat, Kyushinaga, Supersónico, Swan Song of the Walkyries, Sinfoner, Ana The Scarlet, Aria The Scarlet Amo, Dream Hunter Rem o
Higurashi.
O Higurashi, buen
Tasty. Pero el Higurashi no es una serie de robots. Es una serie.
No es de robots.
Es una serie de asesinatos.
Ya, pues, pero es de chicas monas, no es
de
robots.
Sí, es una serie de chicas monas que asesinan.
Ya. Ay, entonces no es completamente robots.
No hay robots.
No hay robots. Yo lo de robots lo hice para comparar la serie. Ya.
Sí, porque la carátula sale una chivola.
Para comparar porque es lo mismo, pues en. En Super Robot Tyson mezclan todas las series robots. Bueno, acá van a mezclar varias series.
Toda la serie de niñas tontas y monas.
¿Eso? Exactamente, y cada uno va a tener sus propias habilidades y ataques. Y va a estar dibujado por el señor, bueno, por artistas como Shinichiro Otsuka, Satoshi Urushihara. ¿Urushihara?
Él, sí, también lo acabas de decir y me acaba de sonar, ¿no?
Él es el que hizo, sí, es el mismo Urushihara. Él hizo DN al cuadrado.
Ah, oh, DNA.
Claro.
O sea, ¿Qué ganas de hablar de anime, weón? Está sí. DNA, weón.
Hay que retomarla.
DNA, weón. Me acabas de hacer acordar qué fantástica esa serie.
Yo nunca la he visto.
Es más, me acabo de acordar que nunca la terminé de ver, weón. Me acabas de hacer acordar, weón.
¿Urushihara es DNA o es Ullita? Bueno, no.
Yo nunca había visto.
¿Alguien te va a carajear en el grupo y decir, ¿cómo mierda pudiste decir
ya
eso?
Pasó eso?
¿Por qué? Porque si le decimos que vengan a hacer una sección de anime, nadie viene, pero para criticarnos.
Ya pasó eso la semana, la sección de anime pasada.
Sí, bueno.
Sí,
de puta, lo primero es que la gente cómo salta con el anime, ¿no?
Bueno, y Toru Minasuki. Comprenderán de que pues somos frikis en temas varios, pero ya el anime se nos
escapa. Y vamos a seguir hablando de Nintendo.
T 3D Sonic y 3D Altered Beasts. As Altered Beasts llegan a las 3DS. Bueno, la semana pasada les comentamos.
Es, justo te iba a decir eso.
De que llegaban a la historia japonesa, pero ya se confirmaron que van a llegar a las historias occidentales. Y también parece que preparan su camino 3D Expert Harrier y 3D Super Hang-On, que ya también se encuentran en la historia japonesa, pero que van a llegar aparentemente a Occidente. Y aunque no lo crean, esto es lo único que ha pasado con Nintendo, a excepción de que ya levantaron el sitio para su conferencia de E3, y también de que... ¿Cómo se llama esta cosa? Ya me olvidé. Dime, Gino.
¿Alguno de ustedes ha visto el tráiler del nuevo Sonic que salió esta semana? ¿Eh?
Sí, eso justo le iba a comentar. También ha habido un nuevo tráiler de Monster Hunter 4.
Se había llamado Sonic Galaxy, ¿no? ¿Sí o no?
Sí.
Sonic Galaxy. Qué feo Sonic.
No, se ve muy bien. O sea, se ve bien, pero pucha, no te puedes
quitar no
de
llamó.
La mente que estás viendo un Mario Galaxy.
No parece un Sonic. La parte está de plata. O sea, la parte de velocidad, algo... Sí. Más creo que me recordó un poco al de Dreamcast, porque el de Dreamcast tenía estos saltos. Medio raro, Dreamcast... pero la parte de plataforma... O sea, es Mario, huevón. Es Mario vestido de azul y con pelo, huevón.
Es bien curioso porque esta parte de los planetas así que... Mario, que son como que mini planetas, tienen su propia gravedad. Ese concepto ya se utilizaba en el Sonic Adventure 2 del Dreamcast.
Claro, por eso te decía que me hizo acordar al de Dreamcast. Es muy similar.
Bueno, pero está bien, o sea, en la parte artística es bien Mario Galaxy, eso sí.
Demasiado.
Bien Mario Galaxy, eso sí. No me gustó eso.
Pero al final yo creo que va a vender bien el título. Yo creo que
claro,
va a servir.
No estoy diciendo que sea un mal juego, pero ese tufillo de que estás viendo un Mario
apesta,
Galaxy
con
otro modelo, no te lo quita nadie, ¿no?
Como que Mario estuviera ahí atrás, en la plomería de ese juego, ahí haciendo de las suyas.
Sí, está haciendo la plomería Mario, puede ser. Y seguimos, algo más iba a anunciar. ¿Quieres anunciar algo más?
Salió un tráiler de Monster Hunter 4.
Ah, sí, no lo he visto. Ya me acordé, también ya se... Ya, aparte de que Nintendo ya elevó el sitio, va a haber un Nintendo Direct. Que no sé para qué hacen un Nintendo Direct esta semana que viene, si es que ya está tan cerca el E3.
Voy a mostrar un juego bien esperado.
Para robar las escenas. Aparte va a ser una conferencia en Best Buy. ¿Qué cosa iba a hacer Nintendo con Best Buy?
Y que ibas a poder jugar los juegos...
No iba a poner las demos de los juegos.
Ah, las demos, claro, de los juegos que presenten el E3 van a estar en Best Buy.
Me imagino las colas de Best Buy.
Eso no lo considero malo, ¿eh? Me parece una estrategia bastante acertada, ¿eh?
Me imagino que alguien se va a robar esa demo.
No, aparte de que yo lo que considero es que en el E3 tienes medianamente gente de que te va... a ceder las cosas, digamos. O sea, yo creo que Best Buy no sabe en el marrón que se estaba metiendo.
¿Por qué?
Porque es jugar gratis y jugar una novedad.
Bueno, entonces tienes que... Si jugaras, pucha, Metal Gear 5.
Claro, ¿no? Que te den a probar el...
Entonces tienes
la
que hacer tu
acampar,
cola.
Te apuesto que la gente va a acampar.
Sí, depende de qué ciudad. Aunque dicen que hay varios Best Buy, ¿no? Pero yo creo que va a ser un poco complicado...
Habría que ver qué tan animosos son los gringos por esas cosas. Los gringos son muy animosos por esas cosas. Pero hablando de Nintendo y con la capa caída que tiene, no lo sé.
Bueno, va a
ser... Si yo tuviera un Best Buy en la esquina de mi casa, diría.
Sí, bueno, pero, o sea... Al final yo creo que hay bastante gente que no llega al E3. Y me imagino que lo que quiere hacer Nintendo es llegar a su público. O que aunque sea la gente vea algo nuevo en Wii U que va a salir de acá a diciembre. O de acá al siguiente año. Y porque la gente no, al final los que no, los casual gamers, que seguramente serán ellos los que prueben, o sea, van a decir, oh, mira un juego nuevo de la Wii, ahora me la compro y viene, y dice, no, papita, sale acá un año.
Pero por eso digo, o sea, el problema es, por ejemplo, cuántos módulos tendrá, etcétera.
Va a ser
una vaina, pero...
Y EA elimina el pase de temporada en algunos de sus juegos de Xbox 360, esta noticia ya la dimos, con la novedad de que había la duda, que ya se confirmó. Claro, si iba a haber retrocompatibilidad con esto, o sea, los juegos que del pasado han roto esto y ya no lo tienen, ya no lo utilizan. Puedes entrar a la tienda y descargártelo totalmente gratis.
La noticia que se dijo era de que ya no iba a usar más pases de temporada, no que iba a eliminar los pases de temporada antiguos de esos
juegos.
Claro,
eso. O sea,
esto huele mal.
¿Por qué?
Tengo miedo de que...
No, el antiguo, esto para mí ya no huele nada mal. O sea, tú ahorita tienes un juego que te has comprado de segunda y que no tenías el pase online, lo pones y te descargas la llave gratuitamente.
Ahora ella es la empresa más buena.
Bueno, entre estos juegos tenemos a Atlas Madness Returns, a Bad Company 2, Bullet Storm, Dragon Age Origins, Dragon Age 2, Kingdom of Amalur, Mass Effect 2, Medal of Honor, Shift 2 y Skate 3. Otra cosa es que yo había visto otra lista de juegos, pero no sé en qué quedó. Había visto Mass Effect 3, había visto Dead Space 2 y 3.
Se espera que esto todavía la siguiente semana llegue también a la PlayStation Network.
Pero es bastante contenido, ¿eh? Por ejemplo, el pase temporada de Alice Madness Returns era el primer juego totalmente.
O sea, ya, no, esto solamente te... Aguanta, pero el Alice Madness Returns no tiene este modo online.
No, por eso, o sea, el, entre comillas, el pase temporada que incluía era el primer juego. El primer Alice. Y por ejemplo en Mass Effect también son un par de DLCs que duran varias horas. No es poca cosa lo que han dado.
Creo que tal vez ha habido un error de traducción, porque una cosa es el DLC para el online.
Ya, pero en el pase, ya, pero si el Alice Madness Return está
claro,
ahí,
por eso,
el Alice sea, no tiene online.
No tiene, por eso, entonces, eso es lo que digo, o sea, el incentivo de precompra era el primer juego, o sea, te están dando bastante.
Claro, te están dando ese incentivo.
Creo que hay juegos, el Dragon Age 2, por ejemplo, es el DLC de expansión. O sea, es cuántas horas.
Creo que hay juegos en los que va a eliminar el pase de temporada y hay juegos en los que está eliminando el pase online. Porque, por ejemplo, si elimina el pase de temporada de Dead Space 3, que es un juego más o menos reciente.
No, creo que los recientes no.
Bueno, por eso. No, habría que ver bien en las siguientes semanas cómo se sigue.
Hablando de pase de temporada, algo que no discutimos la semana pasada es que es un poco la posibilidad de Sony que vaya a hacer algo contra la segunda mano al final. Y en esta semana especialmente ha estado sonando bastante por internet. Claro, porque a inicios de semana salió una noticia, creo, ¿no, Víctor? No sé si la viste.
Yo lo que he leído es que le preguntaron nuevamente a Shuhei Yoshida y lo que dijo es de que pues las cosas sigue como cuando le preguntaron, de que no va a haber restricciones de segunda mano por parte de Sony y que no va a tener que estar siempre conectada la noticia. Algo que
¿viste
salió...
el troleo que hizo Shuhei Yoshida?
¿Cuál?
A través de su Twitter. Lo que pasa es de que la gente está reclamando.
No.
¿Qué?
¿Lo de Betamax?
No.
Hay Shuhei Yoshida. Lo del DRM.
Sí.
Ah.
Nada, quiero contarlo porque me pareció graciosísimo que un presidente se diera molestia desde su Twitter de hacer eso.
Claro.
Que la gente está reclamando a través del hashtag que era no DRM PS4. Y él respondió utilizando el hashtag, pero puso DRM PS Vita que iba a llegar para tal fecha y etiquetó a una persona. Y lo que pasa es que estas eran las siglas de un juego que se está desarrollando para PC Vita.
Devil Rise M, algo.
Sí, eran las siglas del juego. Entonces, un troleo total, pone y se juega con eso. En el artículo que leí dijo, bueno, si K se toma la molestia de tomar esa huevada como una jugarreta y hacernos bromas con esto, no creemos que vayan a hacer algo malo y algo sucio con la segunda mano y implementar DRM. Pero, y si lo hicieran, serían muy mierdas por hacer bromas con eso.
Me encanta que estén diciendo esto en la sección de Mike.
Sí, para variar, estamos haciendo una cosa en otra. Bueno, se confirma la protección regional de Xbox One. ¿Qué significa esto? Que los juegos de Xbox van a tener regiones. Y lo que dice Microsoft es de que si la música y el cine tienen esta protección, no sé a qué cine se refieran, porque los Blu-ray no tienen región.
¿Los Blu-ray no tienen región?
No.
¿Ya no la tiene?
No.
Ya no la tengo, o sea, la tenía.
¿Ah, sí?
Nunca han tenido región los Blu-rays.
¿No me dijiste que ya no la tenía? Claro.
No me acuerdo, te
no,
juro.
No, nunca han tenido región los Blu-rays.
A ver, pasa, mano.
O sea, si yo me compro, bueno, entre comillas, si me compré un Blu-ray en Japón y quería ponerlo acá, ¿Lo ves normal? Claro, por eso.
¿No? Sí, pues.
Es que antes no era así con los DVDs.
Exactamente, yo creo que Xbox se ha quedado un poco atrasada a Microsoft, ¿no? Respecto a eso.
Se quedó en el HDVD.
Pero esto es algo que la Xbox normal ya tenía.
Protección, ¿no?
Claro, pero la protección no iba por consolas, sino iba por el desarrollador. O sea, si tú querías, bloqueabas tu juego de la región y no se podía leer.
Pero lo que pasa, muchas veces te das cuenta, cuando dejan esto abierto, casi nadie lo utiliza, por no decir nadie.
Al final nadie lo usaba. Al final nadie lo usaba. Estaba en la anterior, estaba.
No, pero ¿qué cosa? ¿El bloqueo o
el bloqueo regional?
Bueno, lo que pasa es que hay problemas. Yo creo que estoy en contra de eso, porque hay gente que puede traerse un juego de otra región y pagar su precio y listo. O sea, no sé por qué prohibirle eso a la gente.
Yo me imagino, si hasta acá compramos juegos de Japón a través de Play Asia, o sea, pues en Europa.
Más que nada para incentivar las ventas en cada región, o sea.
Supuestamente la protección regional sirve para esto, para proteger un poco la industria
pero
de esa región.
Es que hay juegos que no salen pues en la región y tú lo quieres jugar de todas maneras. Que importa en japonés y a la champa, te sí, prohíbe pues. Eso, ¿no? Que es un público menor, claro, pero igual hay gente que Entonces yo creo que es mejor darle la facilidad a todos a que quien no, a quien la use ya no la tenga.
Ya no me sorprende nada estas noticias de Xbox, ¿no?
Sí, bueno,
es que supuestamente este Xbox iba a redimir muchos errores que estaba teniendo Xbox en el pasado con 360 o con el Xbox normal. Entonces esperaba que Microsoft entendiera y tuviera un cambio respecto a estas políticas, pero parece que no.
Exactamente, bueno.
Sí, porque ponte, PS Vita no la tiene, PlayStation 3 no la tiene, recordar que Nintendo 3DS sí la tiene, Nintendo DS no la tenía.
Wii U tiene hasta los mandos con
bloqueo. Wii U tiene hasta los mandos, sí.
Los mandos, los de la pantalla.
Fue noticia Nintendo por eso.
También de que uno de los productores de Microsoft, no me acuerdo, dijo que, no sé si publicó en su Twitter, que decía que Sony iba a llorar en este 3.
¿Quién dijo?
Es que no me acuerdo el nombre, ya se me fue ya.
Sí, los de Sony, no, los que están aplaudiendo en la conferencia de Microsoft.
Sí, ahí atrás con Ana. Bueno, y vamos ahora sí con el intermedio. El intermedio comienza con amor, porque el día de hoy quiero recordarles que así como ustedes necesitan amor, nosotros también, chicos, y pueden dejarlos a través del Facebook, a Wilson Podcast, en el blog pueden pasearse, leer nuestros artículos, noticias que colocamos ahí todos los días en wilsonpodcast.com, nos pueden encontrar en iTunes, busquen por ahí Wilson Podcast y nos van a encontrar, pon Wilson Podcast donde tú quieras, caballero, algo encontrarás, así como encontrarás un maravilloso grupo de Facebook que cada día crece más, que cada día llega gente que me aterroriza porque no sé de dónde salen, pero bueno, ahí están, bienvenidos sean, comenten, hagan lo que quieran y siéntanse en familia como todos los que ya están ahí, ¿sí o no, Víctor? Por eso vamos a empezar con, oye, ¿qué quieres comentar algo del grupo? Siempre nos olvidamos de comentar tantas cosas que hablan, nunca comentamos
esta
lo más
semana...
¿Algo que te acuerdes?
Bueno, no
sé. Han habido muchas relaciones.
Estuvo
en Twitter.
¿Ah, sí? ¿Por qué? ¿Por la foto ahí que te tomaron de Víctor?
No,
eso
no,
ha pasado en el... Son ocurrencias de grupo. Por ejemplo, que te das cuenta que Víctor pone una foto homosexual de un hombre en su Twitter y alguien lo ve y le toma un screen y lo pone en el grupo de Wilson.
Todo el mundo ha saltado.
Todo el mundo ha saltado en ese post, Víctor.
Sí, lo que me llama la atención es la gente que nunca comenta, pero ha comentado esa foto. No sé. Bueno, tenemos por ejemplo saludos de Edwin AC, que estaba a punto de ir al reestreno de Transpointing en el VK.
Provecho.
Nos peliculón. Manda saludos antes de salir. Esperemos que hayas disfrutado tremenda película y no te hayas quedado dormido.
No sabía eso.
¿No sabías? Todavía va a estar.
No sabía.
Creo que va a estar una semanita, ¿no? Ya, pues,
la veo la próxima semana.
Sí, no, de verdad, vale la pena. Juan Pablo Cabrejos dice: acá jugando la demo de The Last of Us por décima vez. Saludos para todos los presentes. ¿Preparados para el E3? Nos pregunta. Pues nunca se puede estar preparado para un E3, porque si te preparas, te vas a sitiar, te vas a la mierda. Y si no te preparas, no sé.
Más adelante comentaremos algo de la demo de Last of Us, ¿sí, no? Oswaldo Marcos Andrade. En Lima, toda esta semana por una chamba, así que me salvé de perder la misión en vivo. Bueno, tampoco había. Se quedaron sin planes, qué chulo, vamos a grabar.
Martín Pacheco nos dice: saludos muchachos, esta semana terminé Resident Evil Revelation y estoy por terminar Resistance 3. Sí, recién lo he jugado. Yo solo no juego ni Resistance 3.
Nosotros estamos pendientes de Resistance
3. Ni Killzone 3.
Mira, yo que
y
no
nos
tengo
gustó
play,
bastante el...
Juego el 1.
¿Ah, sí?
No, nosotros jugamos el 2. Yo no lo juego con mi pata, ¿sí? Bueno.
No, y Resistance para mí el 2 me pareció un juegazo, ¿eh? De verdad, sí, muy, juegazo. Muy entretenido. Walter Ormeño Salazar nos manda un saludo. Dice varios saludos en realidad. A Geos, a Vic, a Nech. Ah, sí, a Kafka, Joker, al Kausha y al Chino Ram, ¿no?
Se acordó de todo.
Saludos,
¿no?
Desde la República Independiente de la Concha de la Lora. ¿Quién dice la Concha de la Lora?
No,
¿el
bananero?
El bananero dice la Concha de la Lora. Mandarle un saludo también ahora en el intermedio a nuestros a nuestros, ¿qué le digo? A nuestros amigos, a nuestros, a los que nos acompañan aquí siempre, pues a Kafka, a Nech, que no han podido venir, así ha sido el único que ha plantado porque hemos grabado sábado y día, no domingo. Y acá hay un infiltrado, Víctor.
¿Quién es el infiltrado? ¿No tiene, no le toca leer a Gino, me parece?
Ángel Montalbán. Saludos a Timón y Pumbo.
Con mucho cariño, Ángel nos dice. Bueno, los que por ahí ven nuestra foto saben por qué nos dicen Timón y Pumba. Y razón no les falta.
Jerry Guevara dice: saludos a los Wilson Brothers y al señor Wilson. Gracias. Gracias, señor Wilson.
Jorge Iván dice: saludos para mí, para el chino random y para él. ¿Qué dice acá? No veo. ¿Con quién?
Con Steño Maricón, que vive frente. Y no me deja dormir.
Ah, Consteño, creo que ya. Acuérdate, él es de Colombia, Jorge Iván.
Ah.
Consteño debe ser una provincia, algo de allá.
Yo pensé que Jorge Iván era de acá, él también está en el grupo, ¿no?
Sí,
y él comenta como
bastante.
Si fuera de acá.
Sí, comenta bastante, él es de Colombia. Te digo que él nos escucha del programa número 3.
Sí, 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 me acuerdo.
Wilson Podcast Internacional.
Sí, sí, te sorprendería la gente que nos escucha afuera. Yo me sorprendo.
Miguel Ángel Contreras. Quiere que hagamos un podcast día. Todo el mundo quiere que hagamos un podcast día.
Día del padre, señores.
No hablen de The Last of Us. Esperen mi cumple ese juego. Saludo para mí. Bueno, sí vamos a hablar un poco de The Last of Us, pero sin spoilers, no te preocupes, solamente impresiones. Miguel Contreras Aguirre me dijo que te dijera, Víctor, de que él es el que le gusta escuchar su nombre.
Ah, qué chévere. Bueno, Francisco Mora dice, bueno, ya fue la transmisión en vivo. No, no hemos hecho transmisión en vivo.
No hay en vivo hoy día,
Roberto
Francisco.
Carrasco dice, hola Wilsonanos, acá esperando con ansias, porque pone acá con H, Dios mío, mis ojos. Con ansias L3 2013, la semana después de L3 Man of Steel. Qué buen julio.
Nuestro amigo, todos nuestros amigos que van a ir a L3, no solo van a ir a L3, sino que la van a ver en IMAX.
3D
oh. IMAX, o sea, oh. Sí, Junior lo puso ahí que ya se está apuntando con todos los que van a ir. Y yo, sniff, el otro año.
Algún día.
No me vas a acordar mi visa, weón, porque no me la dieron, ya. Cristian Jaro dice, excelente, seguro no tenían planes, jaja. Saludos de Trujillo, amigos de Wilson Podcast, los vengo escuchando decenas de episodios atrás. Y Cristian, gracias por escucharnos y comentar. Yo también por ahí ya te voy viendo bastante activo también en el grupo.
Yo acoto que nunca tengo planes sábado, así que...
No, eso problema. Iba a decir, nunca tengo planes. Bueno, yo muy poco, normalmente.
Dice Francisco Mora. Ya bueno, mándenle saludos. Saludos, Francisco. Y supongo que también saludos a ustedes. Bueno, gracias. Escucharé el programa mientras platineo DMC pan comido. A verdad, Víctor. Acuérdate, me encargo del Kingdom Hearts, ¿eh?
Sí, ya lo estoy viendo, pero aún no responde el courier. Tenemos...
Víctor.
¿Qué?
¿Lo que pedimos?
Sí, ya también estoy cuestionando
eso.
Ah,
ya, gracias, Víctor.
Guillermo Sánchez dice, bien, hay muchachos con unas cheles. No, no hay chele acá. ¿Hay chele? No,
¿hay
no
chele ahí? Te puedo sacar una porque te levantes, por mi madre.
Se me
puede ser.
Más
sí, no puede ser, ya.
Guillermo Sánchez, si quieres invítame una Coca-Cola, ¿sabes?
Está bien, huevón, te voy a dar mi Coca-Cola de vainilla, huevón, ni que te estuviera tubeando.
Pues está bueno.
Es buenísima, huevón.
Yo, en cambio, yéndome al sur, saludos a ustedes y otra vez a mi hermana Dotera, que me ha demostrado que...
No, jodas, su hermana no solo juega juegos de pelea, sino que juega a Dota.
Pucha, ya.
Guillermo... Por mi madre, nunca vengas a una reunión de Wilson Podcast, weón, puta, nunca.
Dice que veo miles de invitaciones, ahorita sí. Le van a surgir eso, pero...
Ver ¿Va? Videos en YouTube si sí funciona y Nech, le das miedo. Eso que todavía no ve su foto.
Le das miedo, le... Aguanta, Víctor. Víctor, acaba de decir que le da miedo, quiere decir que escucha el programa. Víctor, ya no solo nos escuchan tres mujeres, es la cuarta mujer que escucha Wilson Podcast.
Para que hayan cinco, hacemos un programa.
Puta, sí, ¿no?
Especial.
Especial. Algo que quiero acotar aquí es que, chicos, si quieren jugar Dota, de verdad, la mejor manera de hacerlo es ver videos porque...
Porque te juegan con nosotros.
Sí, porque no, te aprendes cositas del mapa, te aprendes cosas que puedes hacer, etcétera, etcétera. No.
O sea, si son nuevos, no se imaginan lo inmenso que es Dota 2, ¿verdad? Y las horas que le tienen que meter para estar en un nivel más o menos aceptable. Y cerramos con David. William Cadiz dice, aquí jugando Dota y recién iniciándome, o sea, soy primerizo. En fin, así se comienza. Espero que sea como el LOL. Si no, esperas que no sea como el LOL, anda, lárgate a jugar LOL. Luis Cubillas dice, un saludo para mi tía soy la vaca. Víctor, nos están haciendo bromas por el chat, Víctor. Esto no tiene buen camino. ¿Quieres que te haga acordar de un programa que hacía esto y acababa muy mal, Víctor?
Sí, bueno.
Me van a hacer leer un día Soy la loca que se traga todas, Víctor. Y nadie más, Víctor.
¿Sabes que lo más curioso es que seguro no deben escuchar el programa? Para
sí,
seguro.
No es la primera vez que lo... Que
sí.
Pero hoy se llega, soy la vaca.
Y probablemente tampoco escuchará eso.
Ok.
Exactamente.
Terminamos el intermedio, ¿no, Víctor? ¿Me vas a decir?
No tienes que decir todo lo que siempre dices y ya te sabes de memoria.
No, se nota que no me has escuchado, lo he hecho al inicio del intermedio.
¿Ah, sí?
Exactamente,
Víctor. Exactamente, entonces nos vamos a noticias generales. Bonita canción, ¿qué será?
Yo lo único que sé es que es un pata que hace una música bien chévere, caucha. Así como nuestros patas de Telltale Games, que también hacen un juego bien chévere y encima hacen un indie, bueno, no sé, digo un Humble Bundle.
Sí, bueno, esta semana se han estrenado dos Humble Bundles.
Yo creo que ese es un resumen de Humble Bundle, así rapidito.
Sí, va a ser así rapidito. Primero el de Telltale, que tiene juegos como el Walking Dead, el Back to the Future, el The Game, el Sandman Max, el The Devil's Playhouse, el Pocket, el Poker Night at the Inventory, el Wallace and Gromit, los dos o tres Wallace and Gromit que han hecho, el Nelson Trees, el Puzzle Agent, el Hector, Badger of Carnage, y como ya mencioné, el Walking Dead, y también entre otro Humble Indie Bundle, que sería ya el 8 o el 9,
creo que es el 8,
el 8. Tiene a Dear Stairs, a Azonaut y a Little Inferno, a Proteus y a Kaisizer. No, mejor dicho, Proteus, Little Inferno, Kaisizer y Thomas Salón. Puedes pagar lo que quieras por él. Pero si pagas por el promedio, te llevas Hotline Miami y a la mierda.
¿Puedo pronunciarlo? Yo sé qué mierda dice, weón, de verdad.
Vayan, cómprenlo y paguen el promedio para que se lleven dos
Son
juegazos.
Son buenos juegos, ¿sabes? De verdad.
Oye, es el super indie. Es uno de los mejores Humble Bundle junto con el primero que compramos, que vino Shang 2.
No, el que compramos vino
Shang 2.
No vino Shang 2.
El de THQ también está bueno.
No me acuerdo cómo vino.
No vino Bunny. No, el que compramos nosotros que estuvo bueno fue el que vino Psychonauts, que vino Amnesia, que vino que vino el nombre de juegos, pero no vino Shang.
Bastion también venía.
Que vino Bastion.
¿Ese es el Bastion?
Sí,
no lo han jugado.
No,
yo le he metido 4 horitas, ¿ah? No lo pude pasar, pero ahí está. Víctor, yo un día lo hice jugar, me acuerdo, porque quería que escuche al ¿cómo se llama? El narrador. Puta, que es lo
máximo. Narrador es tan bueno que ha salido en Dota 2.
Sí, en Dota 2 es épico escucharlo narrar.
Sí, de verdad. Your tower is on your... Puta, bueno, tiene un tono tan particular.
Es moreno, ¿no?
La oferta...
¿Sí? ¡Ay, qué bien te acuerdas, maricón!
La oferta de Telltale Games está hasta el próximo miércoles y el Humble Indie Bundle, el Indie Humble Bundle está hasta el 14 de junio.
Gente, corran, cómprenlo, de verdad es una ganga.
Cabe decir que el mínimo para conseguir los juegos grandes como el Walking Dead son $6 y algo, ¿no?
Sí, y en el caso de...
O sea, tienen que pagar para los juegos más mejores de todo el pack, tienen que pagar el promedio de lo que paga la gente. Ajá. Para arriba. El día que se les ocurrió esta vaina, fue la idea del año, ¿no? Como, hoy queremos dar esto, pero ¿cómo hacemos? Ya pues, los que pagan el promedio para arriba, porque te incentivan a pagar más, ¿no? Aunque sea 0.01, pero ahí está, ¿no? Así como el ganador de Curiosity, Víctor, que esto ya no lo habíamos visto.
Sí, lo que pasa es que ya se ha especificado que va a ser el dios de Godus, pero...
¿Qué va a ser?
Solo por un tiempo, o sea, no es que vaya a estar ahí forever.
No,
o sea, no le va a cambiar la vida, va a ganar cuánto.
Molineux con sus cosas.
Ese brother ya...
Bueno, si dice que es un periodo de gracia,
Molineux hace vivir la industria, weón.
Dios durante un tiempo, no será menos de unos pocos meses, podría no ser más de un año. No será menos de unos pocos meses, podría ser menos.
Aguanta, un mes ya me parece bastante, ¿ah?
bueno, finalmente va a recibir plata de ahí, así que no me parece.
Víctor, no, o sea, yo no voy a renunciar a mi chamba para irme, puta, 6 meses a ser dios de Godus. O sea, esa huevada no vale mi currículum, manjas.
O sea, no sé, de repente tendrá opciones automáticas. No creo que tenga que estar siempre mirándolos.
Su currículum, he trabajado en tal cosa y he sido dios en Godus. En Godus.
O sea, eventualmente tiene que dormir, ¿no? No creo que justo un día se levante mal humor y tenga que hacer
no,
algo.
Creo que Molineux va a ser ahí una jugada que tú solo vas a tomar un par de decisiones. No creo que lo
vas a hacer dos 100%. Clics en tu Facebook. Ajá, weón, y ahí va a estar.
Tú vas a poder decir si hoy día llueve o no, una cosa así. O sea, hoy día hay una tormenta o no.
Y Counter Strike Global Offensive cuenta con un nuevo sistema de moderación para los cheaters.
Sí. En realidad es para también para asistentes hasta otro, ¿no?
¿Otro juego?
Es diferente. Lo que pasa es que aquí va a haber como una especie de, ¿cómo decirlo? Agentes especiales, ¿ya?
Yeah.
A los cuales, que son usuarios modelos de la comunidad, a los cuales cuando se haga una denuncia, él va a llegar el reply.
Ahí está el saudí, ¿no? Usuario modelo, pero bueno.
Va a llegar el reply de la jugada que estás denunciando y ellos van a ser los encargados de analizar dicho documento. Y pueden emitir 3 juicios. Como
eso
que
es más falso.
Me imagino que va a ser el
a mí me parece falsazo eso, bro.
El brigadier de.
Yo creo
juego.
Que Steam
el
tenga
brigadier,
la.
El brigadier va a ser.
Ay, pero es que yo no creo que Steam tenga la granja de chinos, weón. Esa es una granja de chinos. Entonces no jodas, weón. ¿Qué mierda se va a poner a darse el tiempo de.
No, lo que pasa es que, o sea, no es que a todos. O sea, digamos que varios. Imaginemos que en una tarde varios usuarios denuncian a uno. O a determinada hora, etcétera. Entonces, esa zona, depende el volumen de quejas que lleguen de ese usuario, se va a canalizar sus partidas.
¿Te penalizan por camper?
No.
No.
¿Que tú me haces venir con el no, flor claro, de que campear es una estrategia?
No, pero no es cheat, pues.
Bueno, pero es que eso es como un vacío legal, pues, o sea, está mal visto entre la gente, pero no hay ninguna regla que
se. Es que me acabo de acordar,
pues.
Víctor. Lo rico que es en Counter 1.6 ver al camper, puta, entrar saltando así, reventarle la cabeza con una escopeta con lo que sea.
No, con Chairo.
Puta, puta, o sea, de verdad, me acabo de acordar de esa sensación.
Sí, ¿no? Cuando dejó.
Qué placer matar un camper de mierda, weón. Puta, con lo jodido que son, weón.
Bueno, con sniper, sí.
Uno no puede caminar tranquilo, weón. Digas, doblas una esquina y estás mirando hacia la otra esquina cerrada porque debe estar allá.
Aquellas partidas en mancha.
Es horrible, Dios. Bueno, la gente de Global Offensive debe estar un poco más tranquila. Así como tenemos nuevos detalles de Need for Speed Rivals. Porque vuelve la tecnología Autolog, que es una maravilla en Need for Speed, por favor.
Sí, lo que han comentado es que más bien le van a bajar un poquito el tono porque en el último Need for Speed el de Criterion como que ya estaba demasiado metido. Y otra cosa que han dicho es de que van a volver los Ferraris a la franquicia, que es algo que se había salido. Y sobre este Need for Speed Rivals es de que vamos a poder tomar el papel de policías o de corredores. Y aparte, esto es algo que no entendí bien, que espero ver un trailer para entender cómo funciona. Es de que aparentemente el mundo offline y online van a estar unidos y que si eventualmente, digamos, tú eres policía y tienes a un amigo, alguien de tu cuenta que no lo es y están por la misma zona, tú eventualmente podrías capturarlo sin necesidad de entrar a una partida online. O sea, estando cada uno en sus partidas respectivas.
No,
es lo que han anunciado.
Esos son floro, Víctor. No lo veo muy complicado. ¿Cómo offline? No tiene sentido, weón. ¿Te das cuenta de lo que acabas de decir?
Sí, de que si dos personas están por la misma zona y uno es policía y el otro es corredor, eventualmente el policía puede capturarlo.
¿Y el lag?
¿Cuál lag?
Pero si me dices dos personas están por la misma zona, para esto las dos personas tendrían que estar online.
Exacto.
Ya pues, ¿cómo que? De la nada yo voy a aparecer y ¡pum! Me va a aparecer un carro al frente que ese carro es un jugador.
No, pero imagino que debe ser algo así como en Dark Souls, claro,
sí,
pues, que eventualmente activas el esto y es que de ahí lo capturas, pues, ¿no? No es de que esté frente tuyo y lo.
O sea, yo soy un jugador y voy a activar para que me aparezca un policía y me capture.
No, el otro es el que lo activa, pues. ¿Qué interés tienes tú en que te capture?
¿El policía activa que le muestre un jugador?
No, si él está, lo de, le da la opción de hacerlo.
Yo.
Podría estar haciendo otra cosa y le sale la opción y va y lo hace.
Necesitas conseguir humanidad para convertirte en humano.
Diablo 3, la gente de Blizzard ha anunciado que va a publicar el libro de Tyrael.
Bueno, esto va a expandir el universo. Esto debió haber entrado en breves porque no entiendo muy bien. A ver si me ayudas, Lucho, porque tú eres más entendido con esto. Va a ser un libro de 148 páginas con información e ilustraciones. Y va a ampliar la historia así como lo amplían diversos personajes de la serie Diablo. Yo creo que si bajaras y empezaras a leer en lugar de mirar la figurita, me ayudaría si así...
La figurita estaba interesante, Víctor. ¿Por qué? ¿Qué tienes contra eso? Eso te iba a decir. Justo la noticia empieza hablando del libro de Caín. Es que ya había salido un libro de estos, ya. Que era el libro de Caín. La historia de Diablo 3 es sumamente profunda, mucho más allá de lo que vemos en el juego. Es más, te recuerdo mucho que la historia de Diablo 2 era muy interesante. No sé si te acuerdas. En cambio, en Diablo 3 no ha tenido... O sea... Es buena, pero no es tan buena. La del 2 era más buena.
Siempre la antigua es mejor.
Sí, ¿no? No, la del 1 no me gustó mucho. No recuerdo mucho la historia de Diablo 1.
Yo creo que el 2 es el mejor, ¿no?
Sí, yo creo que es muy bueno que Blizzard se preocupe en seguir trabajando la historia y en publicar estos libros. Porque...
No, a mí me parece un sacacuerdos, ¿no?
No, es que todavía Blizzard no ha soltado ninguna información de lo que va a ser la expansión de Diablo 3. Y yo creo que esa expansión va a dar bastante caña al juego, ¿no? Y te no recordaré sé, que la expansión de Val de Diablo 2 era alucinante porque era muy difícil, huevón, ir a Val.
Otros tiempos, pues.
Ya, pero o sea, imagínate que el salto, mira, con que el salto de nivel y de dificultad sea igual al de Val, o sea, se hacen un golazo, yo lo digo. Y más en dificultad, o sea, ponte que te exija como mínimo darte pasado el juego normal y en hard, ponte ya. Acaba el juego dos o tres veces para poder jugar la expansión. Tú me dijiste que expanda esto, me dice que me apure y sí o no, Víctor, ¿por qué eres así? Ya, y me dejas cambiado musiquita, gracias. Devil's Third continúa en desarrollo y busca un nuevo editor. ¿Qué cosa es Devil's Third?
Es el juego de Inafune, te dije.
Ajá,
me parece.
El que se fue de Team Ninja, ¿no? El pato este que tiene la...
Correcto,
el
bueno.
De los lentes.
Sí, exacto. Este juego iba a ser publicado por THQ, pero como saben ya, THQ se murió.
Es curioso porque este juego iba a salir este año, ¿no?
Exacto, era Itagaki, tu nuevo Itagaki. Y bueno, lo que ha salido a decir en una revista japonesa que me parece que era... ¿Cómo se llama esta revista japonesa que es bien
Famitsu?
Conocida? Que era en Famitsu, si mal no recuerdo. Bueno, que el proyecto sigue avanzando y que están en busca...
Su estudio se llama Valhalla Games Studios.
Y lo que están haciendo es buscando pues un publisher, pero que el proyecto sigue avanzando y que no esperemos que ya lo vamos a... encontrar.
No se sabe nada de este juego desde el trailer del E3 del 2011, creo.
Yo no recuerdo mucho el juego, la verdad. Lo tengo bastante desapercibido.
Incluso
bastante...
recuerdo que Itagaki agarró y dijo que este iba a ser el mejor juego de la historia, no sé qué chucha. Se alucinaba el pata, pero...
Bueno, creo que
desde
siempre...
Desde el trailer del 2011 no saben nada, absolutamente nada de este juego.
Bueno, pero es que él tiene por qué panudearse, por así decirlo. No, y Payday 2 detalla los incentivos por reservar el juego.
Sí, bueno, hay dos ediciones, que es la normal, por pre-reserva te da un puntero rojo de militar, dinero para hacer un juego, cartera exclusiva de calavera y colores exclusivos para decorar tus carteras, rojo y negro, y un adhesivo que dice...
Caretas.
¿No?
O sea, porque usan máscaras.
Ah,
máscaras así como la del Joker.
Y un adhesivo que dice I love Overkill para poner dentro del juego. También habrá una edición para Steam...
Exclusiva,
que va a costar $30, que viene con la banda sonora, dos
claves. ¿El
juego
va a costar $30?
Sí.
¿Por qué tan barato?
Porque es Steam y es PC.
¿No es AAA?
Master Race.
No, pero mi juego normal está a $40.
No es un AAA.
Sí. pero bueno, ya, ok, si se conoce un triple A. La versión de Steam va a tener la banda sonora en digital, dos claves de acceso para la beta, TheCrime.net deal, que puedes recibir descuentos en elementos que están en el juego. Y, ¿qué más dice acá? Guía de Bane del mundo criminal, es como una guía del juego, me imagino, para pasar. Y bueno, y una guía digital para los que quieren entrar al mundo del crimen. Te enseña a robar el juego, creo, o algo así, ¿no, Víctor?
Algo así.
Por eso que ¿cómo? La gente del grupo también ha estado
jugando. No me parece... Han estado jugando bastante, ¿verdad? No, el 1, porque sí, el 1 sí. Lo regalaron en Plus.
Y probablemente jueguen esto cuando lo regalen en Plus también.
No creo que lo regalen en Plus, al menos no por lo pronto, ¿no? Así que nada, al final vámonos con las breves.
PopCap Games insinúa un acercamiento.
Que me interrumpas para callar,
¿no? No, yo estaba esperando que acabes. PopCap Games insinúa un acercamiento a las diferentes franquicias de Electronic Arts como Mass Effect y Dead Space. Por eso sacaron unas imágenes que muestran pues un Grass Effect, que es como las imágenes, como los personajes de Planta vs Zombies en el espacio. Y otra que es Dead Face, que no le entendí muy bien a qué viene, pero también parece que tiene relación con
Dead
eso.
Dead Face, ¿y qué parte de
Face?
No le veo...
A lo mejor tiene que ver algo con Facebook muerto.
¿Qué relación con plantas tiene esto?
Sí, no le entiendo,
Facebook,
la verdad.
Está muerto. Drinkbox Studios se muestra orgullosa por el éxito de ventas de Guacamelee. No descarta desarrollar una secuela de esta aventura de acción... y plataformas.
Qué sí. Bueno que les ha ido bien.
También está, o sea, no saben si sacar la secuela o sacar un DLC con contenido adicional.
Ya disponible, señor, si usted todavía no se ha dado cuenta, lo cual dudo, la demo de The Last of Us para los compradores de Go Ascension. Y esto me ha hecho recordar un comentario que puso a Jorge en el grupo. Que puso God of War Ascension, ese juego que te venía de regalo por comprar la demo de The Last of Us.
La gente,
yo creo que lo mejor de ese juego es la demo de The Last of Us, Dios mío, de verdad. Yo.
La gente bien resentida. El primer contenido descargable de Dragon's Crown será por tiempo limitado y serán.
Será
las voces.
Será gratuito por tiempo limitado.
Pues será gratuito por tiempo limitado y serán las voces de los narradores. Luego este DLC va a pasar a costar $2. Pero como saben, bueno, si lo compran ahora van a poder tenerlo ya.
Ya. Tales of Cilia tendrá edición limitada en Estados Unidos. Esto ya no lo habías dicho,
¿no? No, era
todo. Incluye un CD de música, coleccionables y trajes para los personajes. Ya saben que pueden, bueno, si les interesa bastante el Tales of Cilia, que tiene bastantes seguidores, pueden reservarlo en Estados Unidos para que tengan estos bonus.
Correcto, el director de El Shaddai se hace con los derechos del juego.
¡Mierda,
dice que
qué bien!
Podrá desarrollar nuevos títulos, pero todo se va a hacer oficial el 12 de agosto.
¿Por qué el 12 de agosto?
No sé, pero va a ser ese momento que se va a oficializar el acuerdo.
New Super Mario Bros. U finalmente dará soporte al mando Pro de Wii U. ¿Que no lo tenía?
Era uno de los pocos juegos que no podía jugarlo en la pantalla.
Qué extraño. Bueno, Nintendo les hará en breve una actualización que facilitará esta opción.
Justo Nintendo en su momento había dicho que no iba a tener, pero que posiblemente más adelante con un parche lo lanzará.
¿Era
así
tan
que...
difícil?
Flower de los creadores de Journey apunta a un lanzamiento en PS Vita. Más ports. Aunque bueno, con Flower le veo un poco más de gracia por el movimiento.
Ah,
etc.
Claro, ¿no? Con el pato
sí. Y Wolverine confirma su presencia para el juego de Deadpool. Ya este juego nos va a llegar el 28 de junio.
Esto es muy bueno, ¿no?
Sí, lo que no entiendo bien es cómo va a ser, si va a ser solo personaje, va a tener historia, etcétera.
Y vamos a hablar un poquito de rumores.
Mirror's Edge 2 aparece en la web oficial de Electronic Arts.
Pero ¿por qué dices que mentira si Mirror's Edge 2 estaba confirmado desde hace tiempo? Desde hace tiempo estaba confirmado.
No está confirmado.
Sí estaba confirmado.
Dijo el presidente de que tenía planes con la franquicia.
No, lo dijo, DICE lo dijo en Twitter, está confirmado, no sé por qué esto no dice en todos lados.
¿Ah, sí?
Bueno,
sí.
Yo no recuerdo haber leído ese tweet, ¿no?
Yo no, porque yo me acuerdo que Frankie Biao dijo en su momento de que le tenía mucho cariño a Mirror's Edge porque fue un proyecto distinto,
estaba
pero
confirmado.
Que no podía decir cuándo iba a salir un segundo juego, pero que sí lo tenía mucho en consideración.
A mí lo que me da miedo es que solo he visto en todos los lugares que ha salido, solo he visto que ha salido, bueno, para la plataforma de Xbox One.
Lo que pasó es de que en la página de EA, cuando tú entrabas al lado de soporte, creo que era Víctor.
Por ahí.
Sí, pues mirabas una pestañita que decía Mirror's Edge 2. Y tú, what the fuck, ¿cómo puede haber soporte para Mirror's Edge 2 si el juego no existe? Bueno, al poco momento de que postearon la foto, también ya desapareció dicha página, ya no la pueden encontrar. Electronic Arts está ahí atenta a los movimientos de la gente en el internet.
Sí, y se ha anunciado, bueno, mejor dicho, se ha filtrado Sega Spectrum, que no sabemos qué es, pero va a ser anunciado el 12 de junio en la E3.
Considero que esta noticia ha pasado muy por debajo y es rarísimo porque la fecha de espera es del E3. Por ahí hay unos incautos que piensan que es una nueva consola de Sega, pero es casi imposible, ¿no?
Ajá, eso es, Spectrum no es una
consola. Sí, es
no
la marca de la consola.
Claro.
Yo creo que van a hacer una versión indie de Spectrum, una vaina así, o sea, más no pueden hacer.
Fácil de una portátil, tal vez.
Podría, Sega en el mercado, pero el mercado de portátiles ahorita no está como para que te metas, cholo. Y menos una empresa como Sega.
¿Tal vez?
De Xbox te lo podría atracar, que puedan intentar.
No, tal vez algo exclusivo como fue, no sé si escucharon ustedes, una Neo Geo X, creo que se llama, Pocket X.
La consola portátil más cara del mundo, claro que sí, sí. Costaba tal... $700,
pero
creo.
Tal vez no tan caro. Bueno. O sea, exclusivos, no para las masas, sino para...
Bueno, mucha... esto lo publicó un usuario en Nueva, en el momento pues todo el mundo salió a comentar porque el Spectrum y tiene la fecha y es en el E3 y muchos dicen que puede ser una nueva consola, pero Sega no está bien económicamente, es una consola, es mucho dinero el que ustedes puedan pensar.
El rumor más fuerte es el que podría ser un servicio
online
con los juegos de Sega, ¿no?
Eso es lo más cercano a la realidad de lo que podría llegarse. Y la jungla posada en el escenario con el próximo DLC de Crysis 3. ¿De qué va, Víctor? Víctor, está
yo
down.
No, voy a decir.
No me acuerdo.
Resulta que en la semana, en la página de Facebook, se publicó una imagen con... La página de Facebook de Crysis 3 se publicó una imagen de la primera selva de Crysis diciendo que próximamente tendrá noticias sobre Nomad. Nomad es el protagonista del primer Crysis. Y resulta que mucha gente esperaba que fuera o una expansión que nos vuelva a retomar la historia de Nomad, que se quedó en mucha curiosidad en Crysis 1, pero resulta...
La gente le tiene cariño a Nomad, ¿no?
Ese pata hablaba, güey. Hablaba, en el 2 no habla, güey, no me jodas.
Bro. No entiendo, ¿Prophet quién es?
Prophet es el negro.
¿Pero no sale en el 1? ¿No es el protagonista?
Claro, sale, no, pero no es el protagonista. Sale en el 1, sí, pero no es el protagonista. Ah, el protagonista creo que, es Nomad.
Creo que en el 1 Prophet es el que más mola, ¿no?
Claro, es que es como que tu comandante, es el es bacán. El... Además, el principio...
¿Al principio que el 3 o el
2? No digas.
Pero es el 1, weón. El 1 ha salido
hace... No digas.
Ya, bueno, lo secuestran, se lo llevan y como que tú tienes que buscarlo en la nave
especial.
Ya,
es un inicio, weón. O sea,
pero, bueno, esperaba que fuera un DLC o qué sé yo, Crysis 4, que ahora sí regresa a la jungla, pero al final fueron unos mapas de mierda que no le importan nada.
Bueno, y esto se filtró, acá recientemente se filtraron imágenes de los supuestos logros que iban a hacer para Crysis 3, que ¿cómo se llama, Víctor, esto? A ver, tradúcelo.
No, esta es otra noticia.
Ah, ya, perdón.
War for Snowgod, que es la rumoreada secuela de Legacy of Kain, parece que está cerca de ser realidad porque en la última actualización de drivers de AMD, pues aparece listado, ¿no?
Es bien curioso porque en la lista de drivers incluso aparecen cosas, hay varios juegos, por ejemplo, en la lista de juegos de AMD hace meses salió Halo 3 también, una configuración para Halo 3.
Ah, ¿sí?
Ajá. Y si van más atrás, todavía me hace recordar que en una de NVIDIA se filtró Heavy Rain.
¿Qué?
Decía Heavy Rain. Sí, te busco los mismos, creo. Pero eso fue hace años, cuando Heavy Rain recién había sido anunciado.
Puta.
Bueno, quizás saltan como configuración porque finalmente ese juego ha sido desarrollado en una PC.
Claro, ¿no? Tal vez venga por ahí. O sea, no...
esto no confirma nada en otras palabras.
Claro. Ok, pero algo podemos esperar. Pues está la noticia esta de la supuesta lista que se ha filtrado de los juegos.
Algo,
no, es una tontería eso.
Sí, pero, es una tontería.
Ya,
o sea,
pero a ver, ¿de dónde salió esa supuesta imagen?
De una web sueca.
De NeoGAF, un pata.
De una web sueca salió.
Ajá, una web sueca así como el game.es, ¿no? Es
ya.
Vio que puta, había un culo de juegos. Y cada uno más disparatado que el anterior. Estaban
claro, o sea, supuestamente era una lista que iba, decía los juegos que se van a presentar en el E3 de este año.
No decía, no, sino juegos que se van a poner a la venta próximamente. No decían lista de juegos que se van a presentar en el E3.
De ahí la estaban... lista más loca del mundo.
Sí,
¿no?
Pues estaban,
¿sabes cuál faltaba? Shenmue 3.
Sí, ¿no? Ahí decía que era verdad. Ahí era. Estaban cosas como Yakuza 6. Bueno, ese sí es posible.
Ese sí es posible.
Estaba The Last Guardian. Estaba
Red Dead Redemption 2.
Red Dead Redemption 2.
Que no se sabe, pero ni nada. Ni pío y lo ponen
encima
ahí.
Encima creo que la historia del Red Dead Redemption es muy conclusiva, pues, ¿no?
Víctor.
No, la verdad, ¿no?
¿No? Sí, puede continuar. Es que claro, porque pasa eso y puede pasar otra aventura, ¿no?
No puede, o sea, continuar. Yo,
porque Marlow no muere. Creo.
A mí me spoilearon horrible y no puedo continuar con el spoiler que me dijeron.
Bueno, ¿sí? Podría continuar en realidad. Porque, o sea, si sacaron una expansión de zombies...
Oye, bueno, la expansión de zombies es muy buena.
No,
yo
la expansión de zombies sí,
enano,
pero a mí me pareció una... Para mí la lista se cayó cuando vi ahí Deus Ex Human Revolution 2.
Yo a mí la lista se cayó cuando viste Last Guardian.
¿Qué otro juego más vivo por ahí?
Batman Arkham 3.
Arkham
3. Bueno, Mirror's Edge.
Mirror's Edge.
Había otro... Mejor, si
Final Fantasy vs 13.
Ya, ¿de qué me estás contando?
Yo
ya
tengo fe, huevón, que si yo
y
sí iba a llegar.
Como último rumor.
Por último rumor.
No llegaste a poner tu noticia de lo de los desarrolladores, te pasaste, ¿no?
¿Cuál? No, es que lo iba a nombrar en.
Bueno, dilo.
Como último rumor. espero que ahora sí se ha filtrado un supuesto Left 4 Dead 3.
Ya.
O sea, esto, Left 4 Dead 3, con tal que exista un 3 en Valve ya me hace sentir algo. Supuestamente lo que pasa es que al parecer un desarrollador le dieron acceso a esta web llamada Steam Apps, que lo que hace es facilitar lo que es el desarrollo, es nueva, facilitar lo que es la interacción de tus juegos con Steam. Lo mismo que tiene el servicio por ejemplo, de Borderlands.
Ok.
Empecé para invitar a tus amigos. Lo hace vía Steam y no lo hace vía el juego. Resulta que este pata entró y a la vez de ver acceso a su juego, tenía acceso a ver a varios juegos más. Resulta que ahí buscando, se le dio por buscar y encontró Left 4 Dead 3. Resulta que el pata agarró y posteó en un foro y al minuto lo banearon. Lo banearon de
para
banearon
poner
del sistema.
Su nick, weón.
Bueno, lo banearon y como me comentaste...
Lo banearon, o sea, ya no podía entrar al servicio ni más.
Y como me comentaste, el juego que estaba desarrollando, pues ya fue, ¿no?
Así parece.
Yo creo que volverá alguna forma de publicarlo,
claro,
por otro lado.
Claro, y encima el pata ha dicho que, o sea, ha visto cosas más interesantes, pero que no puede decirlas, porque probablemente Valve ya haya dicho, puta, si me dices algo más, weón, puta, que te tumbo.
Fue a tu jato.
Te traigo al negro, lo tumbo, weón.
Y bueno, también por ahí va relacionada otra noticia, que en el último update del motor Source 2, en la línea de código de nuevo, se ha visto una referencia a un supuesto Source Engine 2. Yo digo
justo,
que esto es inevitable.
Yo no comparto lo que dices con el juego, porque yo creo que justo conversando tu comentario que dijiste que Valve no tiene ni un juego que sea 3. Todos sus juegos son 2. Portal 2.
Tiene que salir
dos.
El siguiente.
Dota
2. Tiene que ser un 3.
Ya, va a ser un 3. Yo creo que ese primer 3 se lo va a guardar para Half-Life.
Sí.
Así sea episodio 3. Pero qué chucha.
Puta, me imagino un Orange Box 2. Con Half-Life 3, Portal 3, Left 4 Dead 3.
Podría ser. Y estrenando nuevo motor.
Me muero antes de que sea el juego. Me da un infarto.
¿Cuándo Valve hace su evento normalmente en el año?
Por lo que sé, bueno, el último anuncio grande en un E3 que tuvieron fue el de Half-Life 2, pero, por ejemplo, Half-Life Episodio 1 y Episodio 2...
Pero que ellos en ese tiempo tenían conferencia, ¿no? Nunca tenían conferencia,
no, tenían,
Valve, ¿no?
Claro, sí, tenían una pequeña conferencia, así, chiquita.
Bueno, este año ya dijeron que no van a ir, así
no,
que...
No, pero después, por ejemplo, anunciaron Episodio 2 en una feria de Alemania que se llama Leipzig o algo así. O en la Gamescom, creo que en
no,
ese en momento se llamaba... Claro,
yo creo que en la Gamescom puede
claro,
ser que desvelen
algo. Hay más posibilidades de que veamos algo de Valve, no en el E3. O sea, en cualquier evento menos en el E3.
Sí, ¿no? Como que se corre, vale, el E3. Igual que Rockstar, que ya dijo, por ejemplo, que no va a estar tampoco en el E3.
Después de lo que pasó con Half-Life 2, ya no quiero.
Ok, ahora sí, vamos hoy con el análisis del día de hoy. Vamos a analizar Metro Last Night.
Last Light.
¿Last quién?
La última luz.
No sé por qué le pareciendo Last Night, weón. Si hubiera puesto la canción de Strokes. Last Night.
Después de una larga espera llega Metro Last Light, la secuela del Metro, del bueno, del juego original Metro 2033, un juego que si bien tiene cosas muy interesantes, pasó bastante desapercibido porque no mucha gente lo ha jugado, tanto así que incluso tuvieron que
lo regalaron.
Ajá, exacto, o sea, esta gente se dio cuenta, ¿sabes qué? Nuestro juego original no lo ha jugado nadie, así que vamos a regalarlo, lo regalaron para Steam. Una promoción que hicieron y gracias a eso este juego se va a hacer más conocido, pues, ¿no? Vamos a comentar qué es lo que tiene este juego. Metro Last Light, bueno, tal vez sea un poco spoiler, pero empieza literalmente donde quedó el Metro 2032 original. En el final del juego original tenías que decidir entre eliminar o no a la raza, bueno, esta especie de raza medio desconocida llamada los oscuros, que son como que entes paranormales medio oscuros.
¡Los oscuros!
Bueno, son oscuros y son altos. Pero creo que mejor voy a contar desde el inicio, porque si no, no se entiende muy bien. Resulta que en el mundo llegó a ocurrir una guerra mundial mismo, lo que está pasando con Corea.
Estás contando el 1 ahorita.
Ajá.
¿Ya?
Para
matizarlo un poco, ajá, ya exacto. Está.
Y así como lo que está pasando con Corea, y todo el mundo se lanzó al nuclear. La cosa es que todo el mundo le cayó y todo el mundo quedó... se devastó.
Es un mundo post-nuclear, pues, ¿no? Post-nuclear.
Debido a que la gente, bueno, o sea, la gente se temía esto, la gente se ocultaba en lo que es el, bueno, el juego ocurre en lo que es en Rusia, y la gente se ocultaba en los metros de Rusia, que son los más, ¿cómo se dice? Los más extensos del mundo, pues, ¿no? Y como se ocultaron ahí, comenzaron a vivir ahí porque después de la bomba nuclear el exterior quedó bastante devastado, bastante químico. Tanto así que hubieron mutaciones. Se crearon una especie de monstruos y también está lo que son los oscuros, pues, ¿no? Los oscuros son como que gente... No es tanto fea. Gente, son como que un tipo de... Imagínate, un tipo de 2 metros y medio, totalmente oscuro y ya. Que tiene poderes mentales.
Mandingo.
Ajá.
Ya. Por ahí va la cosa.
Que sea su poder es más mental que otra cosa.
Pero que te lanzan cosas en el juego.
Te hacen ver como que alucinaciones.
Sí, por la verdad yo canjeé el gratuito del primer Metro, pero ni lo abrí de verdad. Está bajado, está instalado, ni siquiera lo abrí.
Sí, está instalado. Bueno, resulta que la gente comenzó a vivir en estos en los metros, pero como saben, la gente nunca se iba bien y comenzaron a dividirse en facciones. Y hay 3 facciones principales, que son los nazis, los comunistas y los capitalistas. Los capitalistas acá le ponen el nombre de la orden. Son los más neutrales entre los dos más radicales, pues, ¿no?
¿Ya?
Resulta que ellos siempre han vivido como que a la par de estos oscuros.
¿Toca temas políticos el juego, en la historia?
Sí, algo así. Incluso se muestran cosas bien fuertes, podría decirse. Más que nada los horrores que llega a cometer el ser humano por ambición, pues, ¿no? Y resulta que tú en el original, tu misión del original era matar a los oscuros. Porque asustaban a la gente, no dejaban vivir en paz a los humanos. Y como digo, en la parte final tú descubres que estos oscuros no eran tan malos, te logras comunicar con ellos de alguna manera, el único que tú eres el elegido, una vez, ¿sí? Y tienes la opción de salvarlos o no. En el Last Light continúa, que si tú has tomado la opción de matarlos. O sea, ves cómo lanzan bombas nucleares a... Se llaman los jardines botánicos donde viven todos ellos y los matas a todos, pues. Ahora que ya no existe esta tensión de que los oscuros estén ahí,
la gente que vive en los metros, las tres facciones, no tienen nada mejor que hacer que, bueno, hacer guerra, matarse entre ellos, porque son humanos y los humanos se odian. Así que ocurre una guerra entre las tres facciones comunistas, como ya expliqué, que son nazis.
Ya, y todo eso es el primer juego.
Ajá, bueno, el juego acaba, el primer juego acaba donde tú matas a los oscuros. Y justo, y los Light comienza entre esta guerra entre las tres facciones, pues, ¿no?
Ok. Algo que escuché por ahí del juego es, lo malo es de que te recupera cosas de la historia del primero.
Claro, sí, es bien confuso. Incluso yo habiendo jugado el primero y habiendo jugado bien hace tiempo, me perdí al principio porque no sabía qué estaba pasando. Es algo confuso. Que más adelante, cuando vas jugando, ponte una hora, dos horas, ya vas entendiendo más o menos el concepto, ¿no? Pero si no has jugado el primero, de hecho vas a estar bien perdido, al menos una hora vas a estar bien perdido. No sé qué estaba acá ni ese tipo de cosas. Bueno, para terminar lo que es la historia de este juego, el juego empieza ahí, pero resulta que tú estás eres parte de la Orden, de la facción de la Orden, y tenías un amigo, está en el juego original, que defendía lo que son los oscuros. O sea, ustedes dos son como que los únicos que defienden a los oscuros. Él piensa que está mal que los hayan derruido, destruido, y así como que investigando descubre que hay uno que está vivo todavía. Y te mandan a investigar. Ahí es donde empieza nuestro juego. Y descubres que ese el que está vivo es uno de los oscuros niños. Y
¿yo?
Y tu misión es como que tratar de rescatar a este para ver, según él, confía en que él puede ser como que la salvación a la guerra. A una guerra que está inminente porque las facciones son muy obvias en sus acciones represivas.
¿Pero solamente en Rusia hay refugiados o también en otros lados?
Es que él no se sabe, o sea, supuestamente ellos solamente no pueden salir más de ahí porque no el exterior está tan contaminado que no pueden salir de ese país.
Ya.
Viven como que encerrados. Y tu misión por ahora es rescatar al oscuro. Si tuviera que resumir este juego en una palabra, es inmersión. Es inmersión total. Y ese es el punto más fuerte de Last Light. Cada escenario cuenta con un detalle único e impresionante. La iluminación es jodidamente bestial. Me sorprende bastante que un pequeño equipo de ucranianos, creo que es, ha hecho un juego con tantos gráficos, incluso más next gen que algunos juegos anunciados para la next gen. Ya saben de qué juego hablo.
Un juego de perros.
Y haciéndolos únicos y poco monótonos gracias a que tiene mucha variedad. O sea, el juego, en un momento, por ejemplo, estás disparando contra una manada de monstruos que te acorrala, y en otro momento estás totalmente solo, con mucho ruido ambiental y no sabiendo qué hacer. O sea, es algo que me encanta también, es que no te dicen qué hacer. O sea, no es como en otro juego que terminas una misión y te aparece el grandazo que te dice, ahora anda a tal lugar.
¿Yo?
No te dice eso. O sea, ciertamente tienes un botón para mostrarte tu bitácora y te diga dónde hacerlo, pero casi no lo sé. La inmersión es bien bacán con eso. La inmersión se siente muy bien.
Como que, es que, a ver, el juego es lineal, ¿no? O sea,
claro,
no
sí,
es
o
que
sea, no vas a negar que el juego es lineal. Es muy Half-Life en ese aspecto. Es ¿yo? Muy lineal, pero todos estos otros puntos en contra, la inmersión hace que te olvides de la linealidad. No, más bien, la linealidad no molesta en este juego. Se siente muy bien caminar por los escenarios tan bien hechos, de verdad. El metro respira vida. Tanto y mucho más cuando sales al exterior. Es espectacular, de verdad.
Sí, las tomas y los screens de exteriores son alucinantes,
son,
¿verdad?
Son bien alucinantes el juego, tío. Me sorprende mucho que este pequeño equipo haya sacado tanto potencia gráfica, pues, ¿no? Bueno, cuando sales al exterior, hay una nueva mecánica, que es ponerte una máscara de gas que tiene, bueno, te pones la máscara de gas y tienes que usar unos filtros porque el área del exterior está contaminado.
¿Yo?
Tienes que respirar con esos filtros. Cada vez que te pones un filtro, en tu reloj se activa una especie de contador que te hace ver cuánto aire tienes restante. Eso le da cierto toque survival, porque no puedes quedarte mucho tiempo en el exterior porque se te acaba el aire y te mueres. Y aparte tienes que también evitar los peligros de los monstruos y todo eso. pero siempre tienes ese pequeño fotógrafo
¿Te
interno
enfrentas
tuyo.
¿Contra humanos o monstruos o qué son?
Es que tendría que explicar más bien la historia. O sea, cuando sales del exterior te enfrentas con monstruos y en los interiores te enfrentas con humanos. ¿Sabes?
Ya.
De las facciones. Las facciones enemigas. Bueno. Las Light cuenta con momentos muy interesantes los cuales premia la curiosidad del jugador. Por dar un ejemplo, en un nivel Artión coge una especie de autotren para llegar a otra especie de metro ciudad. Es algo bien interesante, por ejemplo, es que imagínate que tú estás en este nivel, que estás en un auto, y tu única misión es llegar a la otra ciudad. O sea, tienes que ir de frente, presionar W. Pero resulta que a lo largo del camino, bueno, te atacan los monstruos, pero a lo largo del camino ves como que pequeñas grietas ahí en la pared, o una puerta semiabierta. Nadie te dice que vayas ahí, pero si tú quieres vas, y el juego te premia con eso. Te premia de una manera no directa, o sea, no te premia con balas, sino te premia con una escena bien particular, que es casi única en cada momento. O sea, bueno, por ejemplo, en una se los digo, por ejemplo, estás ahí, y bueno, te bajas de tu carro, entras al lugar este, y ves que al fondo hay munición, bueno, vas, pero mientras vas, ves, te das cuenta que por ejemplo, tu linterna no prende. Te das cuenta, ¿por qué mi linterna no prende? O sea, apaga. Y escuchas como que sonidos, y mientras más te vas acercando, escuchas como que lamentos de gente muerta. Y si te das cuenta, como quieres voltear rápido, y ves como que sombras de gente que sigue ahí, que sigue como que lamentando su muerte, gente o voltea hacia ahorcados. Es una sensación bien extraña, de verdad. Te juro, a mí no me dan miedo los juegos, pero en este juego me dio miedo, de verdad. Y llegó un momento en que no quería jugar porque de verdad me daba miedo. O sea, está bien hecho y no te esperas no sabes cuándo te va a salir eso.
Lo curioso de esto es que por lo que me dices es que la escena está bastante trabajada y no es necesario, obligatorio que pases por ahí. O sea, tranquilamente claro. Te lo puedes saltar y tú ni enterado.
Ajá. De hecho, el juego tiene varios esos momentos, incluso en las ciudades también. O sea, tú vas y tu misión es ir al despacho de tal pata. Pero si tú te exploras la pequeña ciudad, vas a encontrar filtros o incluso pequeñas conversaciones entre la gente que son muy interesantes. Ves cómo la vida ahí ha afectado en la gente, tanto emocional como psicológicamente. Ves por ejemplo, una niña que está llorando desconsolada, siendo abrazada por su papá. Porque... Ajá. Sí, pues.
¿Qué iba a decir? Revivió Víctor, Estabas en mute, Víctor.
Decía, es de la parte de la infección, ¿no?
Ajá, hay una parte de una infección.
Ya,
pero es
no
un spoiler.
Spoilers, no spoilers.
Diría que son de las mejores partes del juego. De verdad, o sea, son esas pequeñas partes que no te esperas que pasen. Y cuando pasan, te quedas como que asombrado.
Cuando pasan, pasan y te gustan.
Volviendo al tema de la inmersión, es muy genial cuando te pones el casco, bueno, tu máscara de gas, o sea, ves cada detalle de la máscara. Incluso si te golpean, bueno, si te golpean los enemigos, ves cómo eso comienza a rajarse. Y llega un momento en que si te golpea mucho, la máscara se raja totalmente y ya es como si no tuvieras la máscara puesta. Y tienes que buscar y correr desesperadamente para encontrar algún cadáver que tenga la máscara y te lo puedas cambiar. Ese aspecto le da como que cierta tensión siempre, o sea, que no estás seguro aunque te golpeen y te cures, bueno, tiene un sistema de cura automático, o sea, tiene regeneración automática pero se demora mucho. Con un botón
¿En qué dificultad lo jugaste?
Recomiendo que lo jueguen en difícil.
Ya, okay.
En difícil porque hay un modo Ranger, que es, bueno, es exclusivo del DLC, que es muy difícil ya. O sea, literalmente no ven ni las balas, nada. Difícil para mí me parece la dificultad correcta con la de jugar.
¿Sí? Ok, eso siempre es un buen punto que considerar en los juegos. Uh-huh.
Por ejemplo, como explicaba, la máscara de gas. Por ejemplo, cuando pasas por situaciones, por ejemplo, donde hay arañas, muchas arañas, ves cómo, o cadáveres muertos, las moscas se te pegan a tu máscara. Es bien genial ese efecto. Nunca he visto un efecto tan genial. De verdad, te juro que este juego con Oculus Rift debe ser de la puta hostia. De verdad, te lo juro. Es alucinante.
No lo voy a jugar. Voy a esperar a tener el Oculus Rift para
abajo. Es alucinante, de verdad. Por ejemplo, otro detalle es, por ejemplo, si saltas sobre charcos, ves cómo se mancha o cuando disparas a enemigos, ves cómo la sangre le rebota ahí. Es tanto la porquería que se llena tu máscara que tienes un botón para limpiarla.
Wow.
O sea, la máscara se te va.
Como pasaría en la vida real, en realidad, ¿no?
Ajá, está muy, muy bien trabajado, de verdad. Me quito el sombrero eso. Otro aspecto que destacar también es la música. Como ya he escuchado, tiene temas fuertes para escenas de acción y eso, y temas bien suaves, por ejemplo, cuando estás en una ciudad y viendo, escuchando cosas bien dramáticas.
Que tiene personalidad su música, o sea, la distingue. Yo creo que de acá a un tiempo, no es de estos soundtracks, por ejemplo, yo en su momento critiqué bastante el soundtrack de Borderlands 2, porque me parecía jodidamente genérico, no aportaba nada, de verdad. Yo, es más, cuando yo jugaba Borderlands 2, me ponía música, te lo juro, y no había nada más gracioso y más chévere que matar a todo el mundo con rock y al fondo. En cambio, esto me parece mucho más interesante, muy aparte porque es la ciudad muy devastada.
Claro, o sea, siempre se respira un aire
de soledad,
de depresión también, ¿no? La gente a veces no está, tal vez no está contenta con sus vidas y eso. O sea, cuando vas a las ciudades, sientes ese aire de que la gente se siente reprimida, ¿no? También encuentras una fauna bien, bien interesante en los exteriores. O sea, ves literalmente como, por ejemplo, cuando te acercas a algún cadáver, aparte de ver estas moscas que te digo, ves como las arañitas salen, se espantan ante ti. Está bien, bien trabajado, de verdad. Me sorprende el nivel de detalle que le han metido en, tanto a este juego. O sea, en pequeñas cositas, te das cuenta que la gente lo ha hecho con cariño, en otras palabras, ¿no?
El modo de sigilo, cuéntame un poquito de qué va,
sí,
un poco.
Ah, sí, también hay momentos en los cuales tienes que ir...
Sí, termino con el modo de sigilo.
Tienes que ir, tienes que pasar una zona sigilo, mismo Metal Gear, una cosa así. Pero está muy poco trabajado, es decir, es el típico juego donde zona luz te ven, y si te pones al costadito en la zona oscura no te ven para nada. Bueno, así saldes, así estés en su cara, no te ven, güey. O sea, está... Es divertido, sí, es gratificante, pero cuando te das cuenta es muy estúpido que estás en tu cara y no te vemos, ¿no?
Yo creo que ese es un gran reto que hay para la siguiente generación. Uh-huh. Más allá de ir por cosas gráficamente, yo creo que el gran reto de la inteligencia artificial y que llegan a ver estas cosas, o sea, es no lo peor, ¿no? En Metal Gear es un gran ejemplo, aunque ya es de hace varios años, pero si me dices que aquí también pasa, pues no le han puesto mucho punche. En sí, el juego es lineal, las partes de disparos, todo es muy shooter genérico, tiene
no
algo
tanto,
resaltante.
Si lo juegas en difícil, por ejemplo, tiene partes que son bien fáciles y otras partes que realmente sufres. Incluso hay partes que te peleas con monstruos, literalmente te quedas con una bala. Con una bala,
¿sí?
y tienes que aprovechar, o sea, cada bala cuenta. Eso es algo que me encanta.
Te pongo una pregunta medio pendeja. ¿Spec Ops The Line o Metro Last Night?
No, pues es que, o sea, ciertamente la historia de Metro Last Night es buena. La de Spec Ops The Line ya es más deep, pues. O sea, es un juego bueno.
Pero Spec Ops The Line, la parte de shooter, era buena, pero no era resaltante, creo.
Ah, en gameplay.
Claro.
En gameplay yo sí me quedo con Metro.
En gameplay te quedas con Metro. En historia te quedas con Spec Ops.
Claro, o sea, como te digo, tampoco te esperes un Bioshock Infinite.
Claro.
Es un juego muy, muy correcto. Y muy bueno que querían probar. Para terminar, comentarlo del sonido. Si cuentas con un sistema 5.1 o Home Theater, esto ya justifica totalmente la compra del juego. Yo lo he jugado con un sistema de sonido 5.1.
¿De PC?
Ajá. Tengo un 5.1 en mi pequeño cuarto, tengo mi PC, y es alucinante, de verdad, te juro. Por ejemplo, hay unos niveles donde estás en unos túneles con tu compañero, y hay unas arañas. Esas arañas, tú las ves que se mueven, pero no te atacan. Es como que se meten por unos túneles, y te juro que las escuchas atrás, bro. De verdad, está muy, muy bien trabajado eso. Yo a cada rato se quería voltear porque de verdad parecía que estuvieran ahí. Está muy, muy bien trabajado en lo que es el aspecto del sonido.
Bueno, yo creo que yo alguna vez he jugado también, no necesariamente con 5.1. Yo tengo 5.1 en el Play, no en la compu, pero con que lo jueguen con audífonos, yo creo que también se siente bastante estas cosas. Así
bueno,
que...
creo que sí es, sonido envolvente. De verdad, solo por eso ya compré este juego. Es de la concha de su madre. Así de la concha de su madre.
Así que vale la pena. Gino, Acid, gracias por tu análisis.
Bueno,
saben,
como decía, si disfrutas mucho de los FPS, Totalmente recomendado este juego, totalmente recomendado Metro.
Bueno, y un juego un poco distinto, ¿no? No, no de la misma onda y de las cosas, digamos que tiene cosas resaltantes y chéveres.
O sea, es bien variado como tío.
Bueno, y vamos a hablar, ahorita, ¿cuánto tiempo vamos de podcast?
Ah, bueno, quería terminar comentando lo que fue el desarrollo de este juego.
¿Ya?
La gente de 4A Games, ¿no? Declaró hace poco.
Un problema, creo, algo salió en las noticias, me acuerdo.
Ajá.
Hace poco.
Declaró que en lo largo del desarrollo fue muy infernal. Bueno, tal vez no infernal, sino que muy muy difícil para ellos, ya que pasó todo este chongo de THQ, se quedaron en la nada literalmente y aún así siguieron desarrollando el juego. Según ellos cuentan, con sillas de madera. Con sillas de con sillas plegables
a su casa, ¿no?
Encima trabajando en su casa como si fuera una cabina LAN. Todos totalmente juntos y aún así tenían esperanza en su juego, ¿no? Siguieron desarrollándolo y bueno, aparte que también venían las exigencias ilógicas de THQ, que querían que el juego tenga multijugador sí o sí o cooperativo sí o sí, que para ser sincero el juego
No va
para nada. No, no,
qué bueno, qué bueno que pucha, cayó THQ y ellos no han caído, ¿no? O sea, ya haya podido dar a la luz su segundo
ellos juego. Y bueno, también comentar que este juego está siendo un éxito tanto en crítica como en venta, lo cual me alegra mucho porque es todo lo contrario a lo del primer Metro, que pasó muy desapercibido. Y la verdad es que esta gente
yo
se lo merece.
Yo creo que hicieron bien en regalar su
Se lo merece juego. Totalmente porque, como digo, es un estudio muy, muy, ¿cómo se dice? Muy humilde. No, el único juego que hicieron fue el anterior y que no vendió casi nada. Y
Bueno, humilde, tómenlo por el lado de que no tienen que mucho presupuesto, lo dicen.
Ajá, exacto. No
son bastante chico.
Son un estudio bastante humilde.
O sea, si bien es un juego, no sé si AAA, no sé cuánto es la inversión, pero si bien es un juego grande que está bastante trabajado, podría decirse un AAA. Yo creo que ya no se va porque no es una gran empresa, no tiene dos, creo que son, ¿cuántos empleados son? Creo que no llegan ni 50.
No llegan ni 50,
creo que son 30,
y
sí.
Y según lo que comenta Deep Silver, con un 10% de un gran juego, con un gran presupuesto, por ejemplo, un 10% de Assassin's Creed se logró hacer Metro Last Light.
Qué alucinante, ¿cuánto te duró el juego, verdad?
Ah, verdad, el juego tiene un... Bueno, yo esperaba terminarlo rápido para hacer el análisis la semana anterior, pero no, me sorprendió su duración porque el Metro original dura aproximadamente unas 5 o 6 horas.
¡Oh, su madre!
Este me ha durado unas 10. Unas 10 a 12 horas por ahí.
No, qué bueno.
Y me sorprendió bastante.
Duración.
Por eso. Y es muy variado y no se te hace monótono. Tal vez el inicio es un poco lento, por lo que digo, estos problemas de confusión de historia, pero cuando le coges cuando te engancha ya no lo dejas hasta el final, de verdad.
Qué chévere, voy a darle una probada y volver. Por acá lo tengo bien, gracias, Gino. Ahora sí, hablamos un toque de Last of Us, ¿te parece?
Bueno.
Por si acaso, los que nos están escuchando, estuvo para la música ya. No vamos a decir spoilers, en realidad de por sí la demo no tiene spoilers, solamente vamos a comentar cosas que nos han parecido
incluso
curiosas.
Incluso comentaron ellos de que querían una demo que no tenga ningún spoiler.
Exacto,
¿no?
Igual de repente, si tú no quieres enterarte de nada de la demo, mejor corto el podcast ahorita. Sí, vamos a comentar cosas técnicas o cómo nos
generales.
Ha gustado, simplemente impresiones de la demo. Ok, así que vamos con la demo. The Last of Us estaba recontra esperada la demo porque venía con dentro del God of War Ascension, que ya lo hemos podido jugar.
Creo que es la primera vez que he visto que hay tanta expectación por una demo. Incluso en nuestro grupo, ¿no? La gente ha posteado, ya estoy bajando a 5%.
Sí, está bajando la demo, ya va a bajar, ya bajó, bajar,
ya
bajó. Jugando, ya lo
y
pasé
me,
una vez,
y me pareció
ya lo
curioso
pasé
que
veces.
Llegó la demo y nadie posteó, nadie creó un post que diga,
sí,
impresiones de la demo. ¿Qué les parece la demo?
Verdad, no, hay que crearlo, hay que crearlo. A ver, wow.
¿Por dónde empezamos?
Me parece que... A ver, primero... nosotros somos bastante soñadores, pero créanme que yo entré bien desconfiado de esta demo. No sé si me falló el ojo, pero yo lo vi bastante bajo en calidad gráfica.
Yo creo que simplemente han puesto un mal escenario. Un escenario
ya.
que no muestra las bondades del motor
ya, ahora,
nuevo, ¿no?
Algo que decir también es de que yo creo que el cambio estético y la dirección artística que tiene el juego es muy distinta a la mayoría de juegos. Yo le veo más una onda Silent Hill a una onda de cualquier otro juego. O sea, todo es bien opaco, No tiene brillitos por todos lados, no es que todo resplandezca en el mapa, es bastante crudo. Por eso decía que lo veo como un Silent Hill, así que todo era bien opaco.
Yo lo sentí, así. Bueno, o sea, lo estábamos jugando ahí contigo. Yo lo sentí bien survival. Y eso, sí, eso me gustó, pero contigo, el escenario me pareció muy poco para...
Yo creo que es
muy poco para darme una primera buena impresión.
Por lo mismo que no tiene ni un solo spoiler, ni que te pone nada. Lo único que ves es a los enemigos y te explica algo básico de los enemigos, que es que los Lickers, güey, que en el tráiler ya lo hemos visto, que son ciegos, que simplemente escuchan. Ya, después de eso no se ve nada más. Se aprecia un poco la jugabilidad. El sistema apuntado, diría que lo han diseñado mal a propósito, pero creo que está bien hecho.
Yo también creo que sí, ¿eh? Porque, o sea...
Es horrible apuntar.
Es horrible apuntar, o sea, lo que te está incitando a que no apuntes.
A que no apuntes,
no gastes
a que corras,
balas.
Sí.
Balas solo en los últimos
momentos. No me sorprendería de que alguien se lo pase de repente en algún momento sin disparar ni una bala. No sé si se podrá. Yo creo que siempre hay algún enfermo por ahí que lo puede hacer, porque encuentras armas y encuentras cositas por ahí. La demo recalcar, no, es más, se llega a una parte del mapa abierto. Ajá. Cuando está arriba del edificio.
Es la parte final, ¿sabes? La parte final de la demo.
Ya, y no se ve, wow, o sea...
Por eso diría que, bueno, o sea, si es que quisieron impresionar gráficamente con esta demo, pucha,
yo
no,
creo que,
no han querido.
Yo creo que, no sé si hablo bien o mal, pero el primer video que se mostró de Last of Us no se veía así, ¿eh?
No, es que el primer video que se mostró era un escenario abierto, a luz.
No, yo te hablo el de la casa, cuando entra y todo, ¿no?
Ah, sí.
Yo creo que, no sé si será por la demo, veremos cómo llega el juego final.
¿Qué han pensado ahí en elegir esa demo, no? A mí, de primeras, o sea, me pareció interesante, bueno, pero no cumplió mis expectativas que yo tenía.
No, lo que es la jugabilidad, el mando, me parece que el mando tiene configuraciones muy interesantes para hacer las cosas. Sorprendente lo del botiquín, al menos yo no había visto los videos, dije veo un video y no veo más. La demo le jugó porque en realidad tampoco esperaba jugar la demo, pero yo no me aguanté. Es esto del botiquín, cuánto te curas, ¿no? El botiquín, o sea, tienes que mantener apretado un botiquín y te demora 5 segundos en curarte, o sea.
Me pareció un acierto y también me gustó el hecho de que tengas barra de vida.
Exacto, algo que hemos olvidado, ¿no? La autorregeneración de vida estaba muy de moda.
A mí me gusta la barra de vida.
Sí, es algo que yo creo que está muy
también
bien.
También que el juego incita a lo que es el sigilo, pues, ¿no? Evitar confrontamiento cuando puedas porque no vas a poder. ¿Recuerdas la última parte de la demo? Literalmente era imposible, bueno, no imposible, pero para nosotros, yo por ejemplo, que no juego mucho, era imposible pasarlo porque te violaban.
Yo había visto a 2 a 3 por ahí enemigos, pero Dios mío, no sé cómo golpeó a uno y cebolla y aparecieron, pero me hicieron capachón.
Te mataron como 5 veces,
sí,
¿no? Y yo fui a los Snake y lo pasé.
Ya, por ejemplo. No, yo creo que es un juego muy esperado. Yo creo que hay mucha gente que lo está tildando de GOTY y todo. La verdad yo no creo que llegue para tanto, porque al final siempre va a haber gente que le gusta y gente que no le gusta. Y yo creo que va a ser más la gente que no le guste.
Sí, o sea, algo me veo viniendo eso.
Sí,
¿eh?
Ese juego va a ser de los juegos que va a ser odiado por muchos y amado por tantos.
Yo creo que la gente se está esperando que sea algo así como que un Uncharted con zombies. Yo estoy viendo,
sí,
que
algunos,
la gente está pensando que es eso y
ahí
probablemente algunos sientan decepcionados.
No,
cuando vean que el juego es más ya casi 100% un survival, pues, ¿no?
Sí, tiene más de survival horror.
Tiene muchísimo más de survival horror que el juego de acción.
Sí, tienes una linterna, la linterna en lugares oscuros. Cuando ves, más la primera es que entré a un cuarto cerrado, sentí mucha tensión en el ambiente y todo eso me gustó bastante.
Tienes detalles muy buenos, como por ejemplo cuando corres, escuchas los latidos, o sea, como que el sonido ambiental se reduce y solo escuchas los latidos del pato. Eso me pareció bacán, bien, bien bacán.
Sí, detalles, la demo no es larga, es bastante corta,
bastante
la verdad.
Es bastante corta, ¿cuánto duró? ¿De menos de 15 minutos?
20 minutos por ahí, pero yo creo que es algo suficiente como para que lo pruebes, lo juegues y digas, puta, ya, lo compro. Ahora, si no te gusta lo que estás viendo en la demo, yo creo que el juego va a ofrecer muchas más cosas que no hemos visto en la demo, pero bueno, al final algo es algo, ¿no? Así que bueno, gente, ¿sí? ¿Algo más que comentar así?
Diría que no.
Ok, vamos con la despedida. Thank you. una de la mañana, hace tiempo que no grababa hasta tan tarde, Dios mío.
Es un programa de ¿cómo dices? Para irse a dormir. Es un programa. Al menos para nosotros, porque ya se fue.
Ya se fue Víctor, Víctor no aguantó, tiró la toalla, como... Bueno, nada, gente, esperemos que les haya gustado el día de hoy.
Bueno, espero que les haya gustado el
análisis.
Un poco apresurado el análisis de Metro Last Light. De verdad, joven, es muy, muy bueno.
Ok, se despide Geos Lius. Espero que tengan una super semana, gente. El programa de hoy ha estado tranquilito, de verdad. Siempre que grabamos de noche pasa así,
¿no? Sí, ¿no? Sí, deberíamos evitar grabar de noche.
Gracias, Gino, gracias. Se agradece, pero...
Evitar grabar de
noche. Wilson Podcast está pasando por una estructuración porque este señor está en la universidad y de verdad ya no me doy tiempo para las cosas. Ando con una pachocha para todo, con la chamba y todo. Así que nada, gente. Nos vemos, que tengan una super semana. La siguiente semana, ¿qué deberíamos analizar? No lo sé, tenemos un montón de indies ahí para jugar, de los Humble Bundle. Igual Víctor también había comprado un par de juegos indie que le llamaron mucho la atención. Yo creo que alguno debería pasar la otra semana. Así que nada, como siempre, nos vemos el próximo domingo, sí, con programa en vivo como siempre. Esperemos que nos acompañen nuestros amigos de siempre, quien pueda pasarse por aquí. Y nada más, creo que no tengo nada más que recordarles. No, nada más. Como siempre, lo dejamos con una canción y... ¡Chau!